buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Lo hacemos en principio cada semana, pero justo esta hemos patinado un poquitín. ¿Qué tal, Marta?
Mira, Pep, yo no quiero decir que yo me voy y os quedáis como pollo sin cabeza, pero qué casualidad que la semana que falta no sale podcast, ¿eh?
Lo pensé, ¿eh? Era una de las posibles introducciones para el programa de hoy. Porque tengo un montón de papelitos aquí apuntados y no sé por dónde empezar, pero lo primero eso, perdón por el retraso, no pudimos grabar el viernes, estamos grabando un martes por la mañana y estamos de momento sin Víctor. La idea es que se meta luego para que podamos hablar del Returnal, como mínimo él y yo, que yo también lo he jugado bastante estos días, pero sin fantasía, ¿eh? Que ya la semana pasada llenamos el cupo con los bucles y los ciclos o los finales alternativos, según lo vieras desde el punto de vista de Returnal o de Nier Replicant, que también lo estoy jugando, pero no voy a hablar sin mi abogado en este caso. Y vamos a intentar, eso iba a decir, quedarnos en la información o la actualidad de la semana pasada, Marta, porque si no, nos vamos a comer un poco el podcast de esta semana, que además lo hacemos, se nos junta más de la cuenta, porque lo hacemos en directo en Twitch. Primer viernes de mes, el podcast se emite primero en Twitch, luego se publica como audio y como vídeo en YouTube, y como siempre, en realidad, ya lo sabéis.
Así que, vale, bueno.
Ejercicio de memoria. Empezamos por el Ratchet, Marta.
A ver, yo creo que fue la noticia más positiva de la semana pasada, así que ¿por qué no?
Yo creo que sí, junto con los informes financieros, que también tocaremos, lo más comentado fue este Ratchet & Clank, una dimensión aparte, que entró primero con un nuevo tráiler, muy muy bueno, si me preguntáis a mí, y anunció en ese mismo momento un State of Play para, yo qué sé, un par de días después, el jueves por la noche era eso. Y ¿qué hacemos con este, Marta? En principio, voy a intentar acordarme siempre de las fechas, porque es el gran tema de este 2021, ¿no? De entrada, cuando un tráiler nos acaba diciendo, junto con el logo del juego, este no se retrasa, a mí ya me parece una notición. Ratchet sigue previsto para el 11 de junio, igual que el Guilty Gear, ¿eh? Yo sabía siempre que coincidía con alguno, y pensaba que era la expansión de este Final Fantasy VII Remake, pero no, hay unos días ahí de diferencia, pero el que coincide 100% en el calendario es el Guilty Gear Strive. Pero bueno, perdón, que me pierdo, empezamos mal. El Ratchet. ¿Cómo lo ves, Marta? ¿Qué te pareció el State of Play? ¿Suben, bajan, se quedan igual las ganas de lo nuevo de Insomniac? ¿Qué está pasando aquí?
Sobre el Ratchet, sube, todas las ganas suben, porque el tráiler me pareció fantástico. Y el nuevo personaje, se me ha ido el nombre, lo tenía abierto pero ahora no encuentro la ventana.
¿Rivet?
Me encanta. ¿Cómo?
Creo que es Rivet. La semana pasada me lo sabía mejor que esta, pero Rivet, diría, sí.
Bueno, que ya me quedaré cuando juegue, pero que me flipa, me parece que tiene un montón de carisma y tengo muchas ganas. Pero vamos, más interesante me parece esto que comentas, que es totalmente cierto, de que ya simplemente ve una fecha, tener algo apuntado en el calendario ya nos parece positivo. Quiero decir, aunque el tráiler hubiera sido regulero o hubiera repetido pues todas las imágenes que ya hemos visto en los tres, si no me equivoco, tres anteriores tráilers, la gente hubiera estado muy contenta por eso de que sí, que la fecha es la que es, que la marquita en el calendario, bien. Es que parece que este año cualquier cosa nos da una alegría, ¿eh?
Y es el E3, ¿eh? Al día siguiente. Esa semana hay que ir al súper, comprar bien de palomitas, bien de Red Bull, bien de café, unos pantalones de estos de goma para estar cómodos por casa y a gozarlo, ¿eh? Que ya tocaba, que nos lo hemos ganado todos.
Pero, Pep, ¿a ti no te preocupa el hecho de que cómo vas a jugar, en el caso de que no te lo manden anticipado, cómo vas a jugar con el E3? Es que no vas a tener tiempo, Pep.
Que si me preocupa. O sea,
¿cuándo
muchísimo,
vas a dormir?
Muchísimo.
Claro,
por eso
claro.
Por eso decía también lo del Guilty Gear y lo del Final Fantasy VII Remake, ¿cómo es? ¿Integrate o algo así?
Sí.
Que si no es el 11, es el 14. Esa no me la sé, pero por ahí. Y después el E3, que no estará Konami, pero yo creo que se las van a apañar sin la editora japonesa. Sí, estoy preocupado, pero muy, muy ilusionado y muy emocionado. Creo que joder, a ver qué pasa con las conferencias, ¿eh? Irán hypeando un poco esos anuncios que caerán entre el 12 y el 15, pero yo creo que ahora mismo el Ratchet & Clank se posiciona un poco como plato principal, ¿eh? Verdad que las conferencias tampoco durarán todo el día, y yo los huecos creo que se los voy a dedicar a Insomniac, porque también estoy con muchas ganas. Te diría que subieron más, en mi caso, esas ganas con el tráiler que con el gameplay del State of Play. Y por ahí va mi discurso con el juego por ahora. Y voy a levantar un poco el escudo, porque creo que está costando dudar de Ratchet & Clank una dimensión aparte. Es decir, está costando intentar adelantar opiniones sobre la parte jugable del juego y no quedarnos solo en los graficotes, que para eso están los vídeos promocionales e incluso el State of Play. Al final no lo estamos jugando. Pero creo que debemos poder tener dudas sobre el juego. Ayer escuchaba un podcast, o veía, porque de hecho lo vi en YouTube, de Video Game Chronicles, que cada vez paso más tiempo en esta página. No sé si lo están haciendo bien o estoy pillando esa costumbre sin más. El podcast me costó, porque son muy, muy ingleses cuando hablan, pero creo que incluso el título era así. Decían algo como: es normal no estar emocionados con Ratchet & Clank. Y básicamente hablaban de que eso, que gráficamente es indiscutible, que es una cosa muy, muy, muy seria. Desde la propia Insomnia, que había varios desarrolladores tuiteando que es el juego más espectacular o más bonito o más puntero que se habrá publicado en el momento de salir, y luego inevitablemente lo superarán, ¿eh? Si no viene alguien antes, pues ellos mismos con el siguiente Spider-Man, seguramente. Pero yo creo que esto es así, vaya, que es lo bastante cercano a una película de animación como para tener pocas dudas sobre el salto generacional. A mí bueno, visualmente me flipa, la verdad. Lo he visto varias veces, tanto el tráiler como el State of Play. Creo que no hay un vídeo a buena calidad, pero bueno, la compresión de YouTube a 4K más o menos sirve. Aún así, aquí voy a poner un asterisco porque creo que no lo he dicho en ningún otro sitio. Aún así, las capturas oficiales son bullshots. O sea, ¿qué necesidad hay de falsear las capturas de un juego que se ve así de bien? Es algo que me tiene loco. Bueno, no sé, está integrado o asumido, pero si os fijáis, o sea, ampliad las capturas. No, se ven exageradamente bien. Tienen algún filtro de más, tienen cosas que cambian, pero no. Es absurdo. Dale al pause en el tráiler y saca esa captura, macho, si es que nadie se va a quejar. Bueno, total. No me sientan bien los martes,
Te
¿eh?
has liado tú solo, ¿eh?
Sí.
De verdad, yo estoy aquí diciendo, a ver, ¿a dónde va?
Con lo bien que grabamos los viernes. Eso. A mí, uf, a ver si me explico un poco bien, ¿eh? La parte de la jugabilidad o el diseño no me emociona o no me pone nerviosito, sin parecerme malo, por supuesto. O sea, vengo de jugar bastante al Ratchet & Clank de Play 4 después de que lo parchearan con los 60 frames. Sé más o menos qué cabe esperar aquí. Pero creo al mismo tiempo que estoy en una posición más o menos incómoda, quizá más o menos minoritaria también, que es la siguiente. No me considero fan de la saga, con lo cual no le tengo un especial aprecio, un especial apego a la fórmula. Por supuestísimo, entiendo que esa fórmula exista, es decir, entiendo que el fan de Ratchet quiera más Ratchet y quiero decir, las críticas fueron muy positivas con la última entrega, funcionó bien a nivel de ventas. No creo que nadie esperara una revolución en la propuesta jugable de este una dimensión aparte, y coño, bastante hace con lo de los portales y cambiar de mundos al instante con el SSD. Sin duda esto es lo que más me llama la atención, ¿eh? Tanto en lo técnico como en lo jugable, insisto. Pero tampoco soy nuevo en esto. O sea, tampoco he jugado al de Play 4 un ratito y ya. He jugado a varios Ratchet, los conozco bastante bien y sin tener ninguna necesidad de hablar de desgaste, sí, sí creo que me pueden sorprender poco. Con todo, no me preocupa la cosa, porque tampoco me molesta decir, fuera máscaras, que a mí me motivan los graficotes. Quiero decir, me parece perfectamente lícito. No es ni la forma ideal de afrontar un juego, ni lo que más valoro en una propuesta de este estilo. Pero no me cuesta decir que yo voy a jugar a esto, en parte por los gráficos. Y que durante la partida me lo voy a pasar bien saltando, me lo voy a pasar bien descubriendo las armas locas de Insomniac, ¿no? Me voy a pasar bien haciendo el dash. Pero me lo voy a pasar también muy bien gozando las cinemáticas como un animal. Las cinemáticas o el descubrir un nuevo planeta y el mover la cámara poquito a poco para ver cómo se cuela la iluminación entre las hojas de los árboles alienígenas. Quiero decir, el juego lo tiene todo de cara por los gráficos. Y no ver esto me parece absurdo también.
A ver, intento responderte a todo porque has lanzado una metralleta de ideas. Vaya legato. Está tomando notas, que vaya. Pero a ver, voy por partes. Yo soy, en cierta forma, lo opuesto a ti como consumidora de videojuegos. Y tampoco me da vergüenza decir que a mí los graficotes no es que no me motiven nada, sino que a veces me dan incluso pereza. Quiero decir, me gusta que los juegos se vean bien, pero muchas veces entendemos por graficotes como ciertas proezas tecnológicas que a mí pues me dan igual y muchas veces prefiero que se vea un poquito peor si el arte es atrevido, por dejarlo así. Entonces, a mí no me motiva el Ratchet por graficotes. Los graficotes me dan francamente igual. Pero sí que me gustan los juegos de, ¿cómo definirlo? El tamaño y el scope de Ratchet & Clank. Porque, honestamente, es un juego, evidentemente es un triple A. Es un juego que además quiere llegar a muchísimos jugadores, más que nunca. Pero creo que es de este tipo de planteamiento en el que lo importante es que los jugadores se lo pasen bien, lo importante es que mucha gente de diferentes modelos de consumo de videojuegos se acerquen al juego y lo disfruten, y por eso no tiene que ser tan innovador. Quiero decir, mira por ejemplo The Last of Us Parte 2, ¿vale? Tiene graficotes, pero también tiene una historia que quiere ser de cierta forma rompedora. Tiene una forma de plantear la narrativa que quiere pues, que la gente destaque su historia, sus temas, discuta sobre las motivaciones de sus personajes. Por otro lado, pues quiere sorprenderte poco con lo que es la base de la jugabilidad, pero sí quiere que la forma en la que implementa la jugabilidad pues de qué hablar. O sea, como que hace lo mismo que hacen todos los juegos, pero quiere hacerlo con un pulido especial que haga que eso se discuta. Pero yo no creo que Ratchet & Clank quiera hacer eso. Creo simplemente que quiere ser una experiencia muy divertida. Por eso, precisamente, creo que no tiene que innovar dentro de la jugabilidad, sino simplemente eso hace que fluya. O sea, tener el flow necesario para que nos lo estemos todo el tiempo pasando bien, para que todo el mundo pueda acceder. Porque también ten en cuenta que sí, vale, es una IP antigua, viene de una saga con muchos títulos, y que además lo conocen incluso gente que, o sea, en mi opinión, en mi círculo cercano, veo que lo conoce gente que incluso ha dejado de jugar y ahora va a volver con este Ratchet, va a volver a jugar, vaya.
Hubo un parón generalizado, no en nuestro caso, pero sí mucha gente después de la Play 2, ¿eh? Es verdad que
literalmente lo que me refería. Sí, sí. Pues conozco eso, a mucha gente que ha dejado de jugar y ahora como, ¿qué? ¿Un Ratchet nuevo? Necesito una consola, quiero jugar, ¿quién me la presta? Y entonces, a ese tipo de público No vuelve por los graficotes, vuelve porque ya tenía vendida la experiencia de antes, y si es continuista en ese sentido, lo va a agradecer. Porque a lo mejor no ha, estos años no ha estado en contacto suficiente con el medio como para ver cómo ha progresado, yo qué sé, el lenguaje, pues el lenguaje del medio, el lenguaje claro, de los videojuegos. Entonces, para poner unificar esto, el contentar a los jugadores que son lo que se define, yo que sé, como hardcore game, que han estado pendiente de todas las novedades, pero contentar también a todos estos antiguos fans de la saga, y contentar también, porque es importante, a todos estos jugadores que, no me gusta en este caso la palabra casual, pero para los que están simplemente que le dan un poquito a todo, que tienen pues la Play porque, yo que sé, por el FIFA, este tipo de jugadores que no están tan metidos en el medio pero que juegan mucha hora, creo que el hecho de que Ratchet sea continuista pero se vea bien, que sea loco pero que no sea difícil, es exactamente el equilibrio que necesita. O sea, no me preocupa nada porque lo veo ultra equilibrado en ese sentido.
1000%. O sea, dos cosas aquí. Que yo creo que eso lo representa mejor el tráiler que el gameplay. Por eso es que me parece fabuloso el tráiler. Creo que voy a buscar ahora cuántas reproducciones tiene. Iba por 2 millones casi. O sea, es un tráiler muy de compartir, de pasárselo a los amiguetes con los que hablabas de videojuegos, pues eso, en la época de Play 2. Y
totalmente. Es que es lo que he hecho yo.
Y eso, cuidado, no le pido más a Ratchet & Clank, ¿eh? No, no estoy diciendo que necesite aquí ser esto de Last of Us parte 3, que lo tiene medio escrito ya el Druckmann, para que me interese. No, no, faltaría más. O sea, Ratchet es lo que quiere ser y lo que tiene que ser, y no quiero tropezarme ahora con las notas, pero creo que esto se ha hablado mucho aquí en el podcast. No hay nada más digno en esta puta industria que un 8 de Insomniac, ¿eh? Un Spider-Man, un Sunset Overdrive, entre el 7 y el 8. Bueno, podemos discutir. Pero que no, esta gente no necesita la excelencia absoluta porque son muy buenos haciendo esto.
También te digo que todos los jugadores no necesitan excelencia. Es que hay gente que estos juegos que aspiran a esa excelencia le abruman. Y esto es simplemente divertido.
Yo el primero.
Ahí está, ahí está. Pero, vamos, lo que te iba a decir es que creo que incluso en la comunicación, el hecho de que nos guste tanto el tráiler y que hagamos esto de pasárselo a los colegas que no juegan al Ratchet desde hace 10 años o no sé cuántos años, en realidad hace más años, pero es que pasa el tiempo y no me entero. Pero lo que tiene este tráiler es simplemente el tono, la forma en la que te está diciendo que todo el mundo puede entrar aquí, porque esto es como, mira qué locura, vamos a pasarlo bien. Lo tiene tan clavado que podemos confiar en que Insomniac sabe muy bien lo que está haciendo y cuáles exactamente las aspiraciones de este juego. Porque no está mal decir que un juego simplemente aspira a que mucha gente eche unas risas. Hay mucho valor en eso. También me parece que es de ese tipo de juego It Takes Two, ¿sabes? Es como, sí, vale, no quieres revolucionar el medio, pero quieres que te lo pases de puta madre y que lo juegue todo el mundo. Y eso está muy bien.
Sí, sí. Y creo que se va a confirmar, por si había dudas, muy, muy rápido, que la compra de Insomniac por parte de Sony Interactive Entertainment fue un chollo, vaya, una ganga.
Sí, sí,
total,
sí, sí, sí.
Total. Porque este juego va a caer muy bien de entre los primeros, ¿no?, de PlayStation 5. A poco que lo sepan mover o mantener, se va a ir vendiendo durante varios meses o varios años incluso. Y no quiero hablar en términos de ganar tiempo, porque parece que solo queramos eso, esperar al Horizon o al Ragnarok, cuando creo que Ratchet puede ser, joder, tan disfrutable o más como esos dos, ¿no? Estaba viendo aquí si aprovechar la oportunidad, Marta, ahora que hablábamos un poco de las cuentas de Sony, sin meterme ya en los informes financieros, pero no, quiero sacar otra duda con este Ratchet & Clank, que es que hay que ver qué pasa con el selector, ¿eh? Porque decía que tengo fresca la experiencia del reboot o remake para PlayStation 4 a 60 frames, que la verdad es que se ve y se juega también fabulosamente bien, y el State of Play iba a 30, ¿eh? En principio, hace ya un tiempecillo, Insomniac prometió aquí un selector. Supongo que podemos esperar algo similar a lo que hay en Miles Morales, que incluso añadió una opción poco después del lanzamiento, ¿no? Ese rendimiento con ray tracing, creo recordar que se llama. Así que veremos si Ratchet puede ir a 60 también en esta nueva entrega. Supongo que sí. ¿Y qué sacrificios hay que hacer con esto? A ver si nos quedamos sin ray tracing en ese caso, a ver si se sacrifica resolución, que puede ser un problema menor de lo que uno imaginaría, porque el temporal injection de esta gente, su equivalente al checkerboard o al rescalado, funciona muy, muy bien. Con lo cual, no sé, muchas ganas, ¿eh? Yo estoy bastante a tope. Lo hablábamos hace poco también en el programa, ¿eh? Necesitaba un tráiler así, un State of Play así, y tener más o menos cercano un lanzamiento de este tipo, efectivamente. No sé si, joder, no tenemos tantas referencias como para poder decir esto sí es Next Gen, pero quizás sí lo ves, ¿eh?
¿Por qué no? O sea, me has dejado de piedra con esto. ¿Por qué no puede ser esto Next Gen? Es que,
coño, que yo creo que sí tenemos, lo es, pero que quiero decir que no tengo muchas referencias. Que a mí me vale, ¿eh? En cualquier caso. No era un comentario negativo, para variar. No. Estaba posicionándome a favor de...
O sea, no quería acusarte de nada, pero me sorprende que quién puede dudar que esto no es Next Gen. ¿Qué concepto de Next Gen tenéis?
No sé, es que si viste, como siempre, si viste el vídeo del State of Play en directo, con esta emisión que hacen como estreno, que no admite resolución 4K y que comprime de una forma especialmente salvaje el 1080, pues ahí te puedes llevar una impresión equivocada. Creo que es, bueno, el típico juego en el que se nota bastante la diferencia entre una buena tele o una tele un poco vieja. Habrá que hacer plan renove también. Menos mal que tenemos Juegos Olímpicos para que hagan descuentos en MediaMark y compañía este verano.
Va. Pensaba que era por cualquier otra cosa el planteamiento del juego. Yo qué sé, me estaba quedando como, pero se
no,
ve
no,
bien
no.
Y yo qué sé. Vale,
tope,
vale,
tope.
Vale.
Muchas ganas de Ratchet. Me parece bien que haya tenido este momento de atención a un mes y medio de su lanzamiento. Es ya. Lo que decíamos de Sony. Publicó la semana pasada su cierre para el año fiscal que acabó en marzo de 2021. Hace un mesecillo, vaya. Las cosas van bien. Han vendido 7,8 millones de PlayStation 5, que teníamos dudas por la evidente y casi alarmante falta de stock, pero de momento han cumplido el objetivo de superar las ventas de PlayStation 4 en ese mismo periodo de tiempo. Es decir, la Play 4 salió en noviembre de 2013, para marzo del año siguiente había vendido un poquito menos, 7,4, 7,6, algo así. PlayStation 5 va por delante, insisto, siendo mucho más difícil de encontrar en las tiendas y estando la gente todavía tirándose de los pelos en Telegram, en Discord, en foros. Ojalá se solucione más o menos rápido lo de los semiconductores. Pero vaya, perdón, lo de el hardware es solo una parte importante, pero una parte de las gráficas y las tablas que publicaba Sony, ¿eh? Porque los juegos siguen vendiendo muchísimo. Tenemos 338 millones de copias de software durante todo el año fiscal. De esos, casi 60 millones, 58,4, son títulos first party. Juegos de PlayStation, en los que habrá un poco de todo, pero bueno, habrá mucho Miles Morales, habrá mucho The Last of Us Parte 2 y habrá mucho Tsushima, ¿no? No tenemos actualización del marcador para cada uno de estos títulos, pero sí tenemos este total que es bastante respetable. Y después supongo que a los accionistas de Sony les hace especial ilusión ver lo de que durante todo el año el porcentaje de juegos digitales es de un 65%. Pero es que en el último trimestre, es decir, solo mirando las cifras de enero a marzo de 2021, es un 79%. O sea, más que en el mismo periodo del año anterior, que el segundo trimestre de 2020, que fue cuando pues estábamos todos confinados y se dispararon las ventas digitales, ¿eh? Aquí no sé si es que hay mucha PlayStation 5 Digital Edition a falta de poder comprar la que trae el lector, ¿no? O si simplemente pues el cambio de generación pues va a favorecer esa transición inevitable y más que obvia ya a estas alturas hacia lo digital, pero casi un 80% es una burrada, ¿eh? Decía que le interesa a Sony porque se llevan más dinero por cada juego vendido en su PlayStation Store que por cada juego vendido en Game o en Amazon o en Extra Life, ¿eh? Muy buenos números, vaya.
Sí.
Bueno, coño, podría haber empezado por aquí. Es en cuanto a ingresos, el mejor año de la historia de PlayStation.
Ahí está. Eso es lo que te iba a decir, que te faltaba decir que se ha coronado este año. La segunda, si no me equivoco, compañía de videojuego o alrededor del videojuego con más beneficios de este año. Así que felicidades. Pero hay varias cosas que quiero comentar yo aquí. La primera es que me da miedo pensar cuántas PS5 se habrían vendido si no tuviera esta escasez de semiconductores.
Ya ves.
Porque no podemos, creo, ni imaginarnos la demanda que hay.
La gran pregunta, ¿verdad?
Siempre nos quedará la duda. Por otro lado, y esto lo pregunto sin querer darle ninguna idea a Sony, por favor, pero destacan en el informe financiero que el hardware se vende a pérdidas, es lo normal, totalmente.
Sí.
Es un estándar en la industria.
Lo habían dicho incluso ya, ¿eh? Habían en informes previos lo mencionaban, vaya, que el precio era muy competitivo y que perdían dinero con cada cacharro, sí.
Sí, es lo normal, es una inversión. Sí, quieren que tú te hagas fiel a la marca y aparte sabe que lo van a ganar la diferencia después vendiéndote software. Pero también me hace que me pregunte, si es tan grande la demanda de consola y ahí está escasez, ¿hasta qué precio podrían haberlo subido manteniendo esta demanda? Porque es evidente que todo el mundo quiere una PS5, Entonces, no sé si se está vendiendo por un precio demasiado bajo y si Sony en realidad podría haber subido el precio sin que hubiera afectado. Estamos todos locos ahora mismo por las consolas.
Ya, es complicado.
Y eso
porque...
que cuando... Dime, dime, Pep.
No, decía que es complicado porque hay una diferencia clara entre vender al mismo precio que la competencia o ser más caro en este caso que la competencia, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tampoco hay competencia en las tiendas, ¿no? Porque tampoco...
Por eso lo digo.
Tampoco duran en las estanterías Serie X y Serie S. Con lo cual, es cierto, pero vaya, efectivamente no des ideas, Marta, no des ideas, que ya está bien.
No.
Se lo cobran con los juegos, esta gente, no. No sé si te has enterado.
Sí lo sé, sí sé que no están perdiendo dinero, lo sé, pero joder, me lo pregunto, sobre todo porque quién sabe si ellos no están también tomando nota de cara a las próximas generaciones, de que ahora mismo pues hay una demanda tan bestial a nivel mundial de consolas y que no hace otra cosa que crecer y que en realidad tienen más control sobre el mercado del que podemos imaginar. Pero bueno, dejando eso a un lado y volviendo a la realidad, es cierto que es súper llamativo lo de las ventas en digital. No, o sea, tú ya has especulado lo que se puede especular con respecto al dato del 80%, pero no sé si es porque estoy ahora inmersa en este, que no sé si lo has leído, Pep, el manifiesto de los gamers pacientes.
No.
Pues yo bueno, este fin de semana anterior estuve en una serie de charlas organizadas por el Centro de Arte Contemporáneo de Donostia, en Tabacalera, y pues estuvo Víctor Navarro Remesal dando una conferencia y habló sobre un foro de Reddit que se llama Patient Gamers, y han publicado ahora un manifiesto sobre cómo podemos hacer, los consumidores, siendo uno que es paciente, podemos hacer mejor la industria. Es algo sobre lo que quiero escribir, porque ahora estoy inmersa en eso, me fascina. Pero una cosa que comentan en este manifiesto es que, tenemos que evitar que las compañías entren en el juego del FOMO y pues abusen del FOMO para hacernos sentir mal, para hacernos comprar cosas que no vamos a jugar o para hacernos comprar cosas sobrepreciadas que no necesitamos, y entre este tipo de cosas hablan precisamente de pues todas estas ediciones especiales, todas estas ediciones en formato físico que muchas veces vienen con acompañamientos de mala calidad, ya sean figuritas o libros de arte que en realidad no llegan a la categoría de libro de arte porque son 4 páginas con bocetos, sí. Y tal, y te lo venden pues muy sobrepreciado. Y no sé si este 80% significa que ahora pues la gente está no solo rechazando el formato físico clásico, sino que también está rechazando el formato físico deluxe o especial y tal, y se van a tener que empezar a currar más las compañías las ediciones especiales, rollo, que si son ediciones especiales vengan con cosas especiales de verdad y con materiales de calidad. Me gustaría pensar que sí, porque no me gustaría llegar a la otra conclusión, que es el formato físico va a desaparecer totalmente porque es comodísimo este formato digital.
Ya que se ponen, que se curren también un poco las Digital Deluxe, que tienen cierto delito, si me preguntáis a mí. Pero
no merecen la pena, ya ves, en mi opinión.
Un par de aclaraciones. Me interesa esto que decías, Marta, de la paciencia. Me sumo a ese manifiesto. En realidad no, porque no... El ansia a mí me puede.
Te iba a decir.
Pero, o sea, todo mi apoyo a los gamers pacientes. Decía antes lo de que le interesa a Sony vender lo digital, lo decía, porque el porcentaje de la tienda, en este caso, pues se queda en la propia PlayStation o Microsoft o Nintendo, o Valve, quien sea, ¿no? Se está hablando mucho de eso, podemos comentarlo luego después también. Y también por lo de que son más caros los juegos digitales, ¿eh? Que esta semana, pues... tocaba hablar de esto sí o sí, con el Returnal y sus famosas 80 cucas, que en muchas tiendas eran 60 antes del lanzamiento, formato físico quiere decir, pero que en digital de 80 evidentemente todavía no ha bajado. Uh-huh. Otro dato interesante, Marta, bueno, está lo del Plus también, 50 millones, 47,6. No quiero redondear más de la cuenta. Millones de usuarios del Plus, son muchos usuarios también, creo que es récord histórico, de hecho, del servicio, por ahí también entra un buen dinero, y me parecía interesante lo que salió también de esta presentación, de este informe financiero, que es lo que dijo Hiroki Totoki. Este señor es CFO, Chief Financial Officer, el contable, ¿no? Un poco de Sony, que dijo que van a invertir 184 millones de dólares más que el año anterior en desarrollos internos. O sea, enmarcado dentro de esa discusión o esa conversación sobre lo que piensa hacer Sony con sus estudios internos, ¿no? Ya hablamos de lo de Bend, lo de que si Naughty Dog se pone a hacer un remake de The Last of Us, por supuesto, la reestructuración del Japan Studio. Dentro de eso, lo que está claro aquí es que no se van a reducir recursos, ¿no? Que en cualquier caso se pueden distribuir de forma distinta, pero con esos 184 millones de más se pueden ampliar mucho los estudios y parece que el objetivo es ese, ¿no? Que Insomniac pueda pasar de desarrollar dos proyectos al mismo tiempo a hacer malabares con tres, lo mismo con Naughty Dog. No sé si Santa Mónica también se desdobla, seguramente sí, pero no me parece una mala estrategia tampoco, ¿eh? Me parece, hasta cierto punto, hasta donde yo sé, desde mi silla, una estrategia compatible con mantener el Japan Studio tal y como estaba, si me preguntáis, pero bueno, supongo que no se puede tener todo. Y cuidado también, porque esto se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, con lo de comprar o pagar exclusividades. Ya veremos si temporales o no. Está por ahí el caso de Deathloop y Ghostwire Tokyo, que ya sabemos que tiene un plus de morbo porque Bethesda es ahora parte de la familia Xbox. Pero está también lo de Final Fantasy XVI, que no se nos olvide. Y parece que no va a ser el único. Que tiene también ahí una partida o un dinerito apartado. Jim Ryan.
A ver, creo que tienes razón en todo lo que dices, pero lo que no entiendo es... ¿En qué sentido es noticia? Quiero decirte, a mí me parece todo esto ultra coherente con lo que Sony ha estado haciendo y ultra coherente con lo que sabemos que quiere hacer. Al fin de cuentas, sabe dónde está cuál es su punto fuerte y por qué consigue vender tantas consolas y qué es lo que le interesa al público de tener una PS5. Así que a mí, ya te digo, es que me parece un poco sorprendente. Creo que es lo normal, lo que tienes que hacer. Si lo que te está vendiendo las consolas, tú eres consciente que son este tipo de títulos, pues con proyección mundial, que te dan una alta reputación y que se considera como las mayores superproducciones de la industria, lo más normal es que quieras, por un lado, hacer más de estas superproducciones, por otro lado, confiar en los equipos que han hecho posible estos juegos referentes. O sea, quiero decir que creo que es lo que haríamos todos de estar dirigiendo Sony, ¿no?
Sin duda. Creo que aquí la noticia es la cantidad de dinero invertido, que yo tampoco sé exactamente cuántos sueldos se puede pagar con esos 184 millones, ¿eh? Pero sí sé que, por ejemplo, y esto es para un año, ¿eh? Pero sí sé que Insomniac costó 230 kilos.
Ya.
Es decir, no hay tanta diferencia. En Epic invirtieron, en la última ronda, no sé si 200 o 250. Hicieron dos y, pues eso, 450 en total. 184 millones en un año, de más... O sea, sumado a lo que ya se gastaron en hacer, entre otras cosas, The Last of Us Parte 2 y Ghost of Tsushima, ¿eh? Es mucho presupuesto, quiero decir. Muchísimo.
Claro, claro, pero es que también creo, o sea, no, esto no es una contradicción. Que son dudas. No estoy contradiciendo lo que dices porque creo que tienes razón. Pero lo que te quiero decir es que ya saben que todos estos proyectos han sido rentables, porque incluso los juegos que les han dado ciertos problemas y tal, creo que pues eso, los juegos que no, es que no quiero volver al tema de lo de Forbes, pero vamos, el tipo de juegos que al final no ha encajado 100% en la propuesta de Sony y en su estrategia, creo que les han salido económicamente rentables. Quiero decir, en ningún momento estamos hablando de que han perdido dinero o alguno de estos proyectos ha estado en la cuerda floja por términos económicos o no han logrado la rentabilidad deseada. Creo que donde apuntan dan en el clavo de una forma u otra, entonces es normal invertir más dinero. Quiero decir, hasta que se lleven un batacazo, que yo honestamente no sé por dónde puedo venir, no lo veo en el horizonte, entiendo que hay que seguir creciendo. O sea, es como el capitalismo en sí mismo, ¿no?
Sí, sí, está claro, ¿eh? Y yo tampoco quiero darle más vueltas a esto de lo necesario, porque ya son varias semanas hablando del tema, y si no es el Japan Studio, es lo del Kojima, ¿no? Que no sé si han tenido más recorridos esos rumores sobre el próximo proyecto con Microsoft, pero sí me... Joder, Siempre lo digo, que no sé en qué momento se inventó alguien lo de no se puede tener todo, porque yo creo que en ciertas situaciones claramente sí se puede, ¿no? O sea, ganando este dinero, invirtiendo esta cantidad en desarrollo first party, me parece difícil justificar, de cara a la galería, de cara a tu público y a tu comunidad, que dejes marchar a Hideo Kojima. Si es que no era suyo, que Death Stranding era una cosa puntual, que también está en PC, que... Desde luego, Kojima Productions tiene total libertad para hacer lo que quiera. Se dice que está haciendo algo con Stadia. Hablo de lo que se comenta por Twitter, ¿no? Las reacciones de la gente. Evidentemente, desde el punto de vista de la gestión de empresa, es difícil ponerle peros a estos resultados que presentaba Sony el otro día. Está claro, está claro. Pero por eso, de nuevo, no entiendo la necesidad de meterse en pequeños jardines. Al final... En el gran esquema de las cosas se quedan en anécdota, ¿eh? Pero en el otro lado está Microsoft, que va ganando importancia.
Bueno, en el otro lado tampoco, no es que hayan fracasado, que suena en el otro lado muriéndose de asco.
Coño, en la zona del frente, yo qué sé, ya dilo como quiera, que no era una contraposición en ese sentido. Pero que a veces nos pensamos que si a alguien le va bien, a la competencia le tiene que ir mal. Y los cojones, vaya, ni siquiera estamos hablando de Nintendo, que también lo peta de mala manera con la Switch, pero su informe financiero sale el jueves, es decir, lo comentaremos en directo en Twitch, a ver si hay algún anuncio pegado a los numeritos que presente Furukawa, pero quiero decir que no lo decía por eso, ¿no? No me líes, que no lo decía por la Switch Pro, Marta, que hablaba de juegos, que actualizan el calendario, que ponen el...
Ah, vale, vale.
El TVA o
yo
el TVD.
Te escucho. Que sí. Hemos hablado tanto de la Switch Pro que yo te escucho y solo pienso en Switch Pro.
Que pero... no. Bueno, ojalá. No me tires de la lengua. Pero que si este era el mejor año de PlayStation, el último trimestre, porque Microsoft el año fiscal lo cierra en... Espérate. Marzo, abril, mayo, junio. En junio lo va a cerrar. Este era el Q3 de Microsoft. Cada uno hace aquí lo que quiera. Ha subido un 50%. Los ingresos de la división de juegos. Antes decías, Marta, PlayStation es la segunda empresa de videojuegos por facturación. Eso evidentemente hace referencia a la división de juegos, ¿eh? Microsoft tiene mucho más dinero que Sony, pero fijándonos en lo que generan sus negocios relacionados con los juegos, creo que sí, que primero estaba Tencent, después Sony, después Nintendo, ¿no? Algo así.
Así es, sí.
Total, que a Microsoft le van las cosas muy bien. El numerito estaba escondido, pero creo que eran 3.500 millones de dólares de facturación durante ese trimestre. Aquí no hablamos de años, insisto, hablamos de trimestres. Pero a falta de lo que más fácilmente podemos interpretar o lo que más cómodamente podemos comentar, que serían, pues eso, el número de juegos y de consolas vendidas, estoy pensando, antes cuando he dicho... Lo del número de juegos vendidos en PlayStation, creo que no he aclarado que evidentemente era Play 4 y Play 5, ¿eh? No se pueden vender 300 y pico millones de juegos de Play 5, por supuestísimo. Pero bueno, total, que en Microsoft crece un 230% la facturación por hardware, normal. Creo que esto nos dice más sobre lo poquito que vendía One hace un año que lo mucho que vende Serie X o Serie S ahora, porque de nuevo, hay falta de stock exagerado, y la parte de los juegos y los servicios crece un 34%, creo recordar, con lo cual la media se nos queda en un 50%, que es un buen crecimiento, ¿eh? Con pandemia, con lo que tú quieras, pero joder, de un año para otro subir un 50%, yo creo que aquí se están haciendo cosas bien también, ¿eh? Y cuando digo cosas quiero decir Game Pass.
Ya, yo además de pedir desde aquí a todo Microsoft que nos está escuchando, que por favor lancen un informe financiero de la sección de gaming por separado, porque qué coñazo, ve todos los negocios de Microsoft para ver lo que nos interesa. Lo único que me llama la atención, evidentemente ha sido un trimestre impresionante, de hecho ha sido su mejor Q3 de la historia, en la sección de la división de gaming, por supuesto. Lo único
igual
que...
Igual en general también, ¿eh?
No lo sé, es que solo he visto interpretaciones relacionadas con la división de gaming. Así que a lo mejor ha sido de toda la historia, pero lo que es la división de gaming ha sido su mejor Q3. lo que apunta a que podría ser su mejor año. Ya veremos. Sobre todo por si se empieza a relajar la llegada de consolas a tiendas. Pero lo que ya te digo, viendo los dos informes financieros, lo que me llama la atención es, entre comillas, lo bien que se lo han montado Microsoft y Sony, porque cada uno tiene como un nicho muy concreto y una estrategia muy diferente a su competidor y por lo tanto no se están pisando. ¿Sabes? No hay, y perdón por recurrir al término, pero una guerra directa de consolas, porque no parece que estén compitiendo por lo mismo. Están compitiendo por cosas diferentes, tienen estrategias muy distintas, entonces cada uno puede seguir creciendo en su estrategia y cada uno se posiciona líder en lo que quiere posicionarse líder.
Sí,
Y no sé si
sí.
esto ha sido casualidad o inteligencia, pero una inteligencia brutal.
Yo creo que habrá que estudiarlo esto, ¿eh? Y hace mucho tiempo que
¿Sí?
decimos que es fascinante que cada compañía tenga estrategias tan diferenciadas. Incluso Nintendo tiene un camino distinto, que es el suyo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Pero creo que va a ser muy difícil hablar de ganadores y perdedores en esta generación, porque incluso cuando se normalice el stock en las tiendas, creo que va a ser, bueno, un panorama distinto al de la generación anterior, donde yo creo que sí se podía decir que Sony ganó a Microsoft. Lo mires como lo
Claro.
mires, aunque el Game Pass asomara ya al final de, no tan al final, en cierto tramo del ciclo de One. Pero creo que las cosas son distintas ahora, ¿eh? Creo que sí. Y no sé, me parece más ambiciosa incluso la estrategia de Microsoft. Y lo que nos preguntamos desde hace un tiempo también es si Sony va a querer en algún momento, si no imitarla, sí acercarse un poco por ahí, ¿no? Porque tampoco sería solaparse al 100% el, no sé, ajustar cuatro cositas del Now para hacerlo un poco más atractivo o mezclar el Now y el Plus de otra forma. No lo sé. Pero es verdad que es, bueno, que es un momento muy interesante para la industria del videojuego, creo yo.
Claro, evidentemente por las dinámicas del capitalismo en algún momento van a chocar porque van a encontrar un nuevo nicho en el que los dos lo van a querer explorar a la vez. Eso yo creo que va a pasar tarde o temprano. Pero creo que esto, aunque evidentemente podamos ver ganadores y perdedores y vemos los números absolutos, pues por supuesto, pero yo creo que estas cifras son tan altas y son tan ajenas a nosotros que en cierta forma está de más. Pero sí creo que eso, es interesante que haya dos estrategias diferentes porque creo que cubren a muchos tipos de públicos distintos. Lo
Sí.
que quiero decirte, que cada uno esté intentando crecer por una forma diferente va a hacer que encuentres una consola y una estrategia de compañía que se adapte más a lo que tú buscas en videojuegos y por tanto vas a poder acercarte a ella sin sentir que pierdes demasiado. Y joder, eso es lo mejor que nos podía pasar como consumidores, el saber que eso vamos a encontrar lo que buscamos de una forma u otra e incluso podemos compatibilizar y tener las dos consolas sabiendo que ofrecen cosas totalmente diferentes.
Sí,
Ya te
sí.
digo, me parece fascinante.
Y sin quedarnos en las consolas, ¿eh? Porque la semana pasada también se publicaba en Xbox Wire un texto sobre el compromiso con el juego en PC, ¿no? Lo escribía Matt Booty y hablaba de, pues eso, que el Game Pass está a tope con el PC Gaming, que ahora también está EA Play ahí ya, que este año va a ser un buen año con la llegada de Age of Empires 4, también de Halo Infinite, que tendrá compatibilidad con monitores ultra panorámicos. Hicieron ahí un pequeño guiño a la gente del PC. Y después está el tema de la nube, por supuesto, ¿eh? Que no sé si ahí estoy viendo yo más de lo que dicen en realidad los números, pero en esa entrada se hablaba de 10 millones de jugadores en PC de Halo, de Master Chief Collection. Y aquí entra Game Pass y entran ventas en Steam, pero se puede suponer que es básicamente Game Pass, ¿no? Si el total hace no mucho eran 23 millones, yo creo que puede haber ya más cuentas de Game Pass en PC que en Xbox. Más lo que se solapa en Ultimate, ¿eh? Que es para todas las plataformas, que es lo normal, ¿eh? Porque hay muchos más PCs por ahí que consolas. Y cuando, si es que se estandariza, cuando se estandarice lo de la nube, pues ya no solo hablamos de PCs, ya no solo hablamos de PCs más o menos equipados para jugar, hablamos de cualquier pantalla, básicamente, ¿no?
Pues por eso digo que tenemos muchos, muchos motivos para estar contentos.
Y por cierto, aquí podemos conectar con otras noticias de la semana pasada, en ese post, en esa publicación, se anunció también que en la Microsoft Store la comisión de la plataforma o de Microsoft para los juegos de PC bajará el 1 de agosto, creo recordar, del 30%, el clásico de todos los lados, ¿no? El que se está discutiendo en el juicio de Epic contra Apple, que no paran de salir cosillas de esa documentación, ¿eh? Lo comentamos, ya digo, en el próximo programa, pero se están, no sé, revelando todos los secretos de la industria de una forma que yo no esperaba para nada conocer estos días. Pero eso, los juegos de PC en la tienda de Microsoft le deben a la plataforma, en vez de un 30, un 12. En esa documentación se decía que se barajó hacer lo mismo en consola y parece que Microsoft descartó esa idea o que de momento no tiene intención de implementarlo. O se lo guardan como anuncio de E3. No sé hasta qué punto puede ser mediático o puede suponer un tanto esto, porque es verdad que la conversación está encima de la mesa. Quiero decir, más allá de ese juicio en California con Tim Sweeney y Tim Cook de protagonistas, estos días leíamos también los resultados de una encuesta que publicaba la organización de la GDC, la Game Developers Conference, que este año se hace en julio, y parece que la industria, los desarrolladores, están moderadamente molestos con esos porcentajes que les piden las tiendas digitales, ¿no? Había una cifra que me parece sorprendente. Solo un 3% de los desarrolladores considera justificada la comisión del 30%, ¿no? El año pasado eran un 6%, que tampoco es muchísimo, pero es el doble, ¿no? Que un 3%. Está claro que esta gente tiene que mirar por sus intereses, pero no me lo había parado a pensar nunca, ¿eh? Tampoco os voy a engañar. Pero no era consciente de este clamor, vaya, de esta unanimidad.
A ver, yo tampoco era consciente de que había tanto creador disconforme, pero no me sorprende tampoco. Me parece cifra realmente abusiva, teniendo en cuenta que durante varios años llevan varios desarrolladores poniendo sobre la mesa los problemas que tienen las diferentes plataformas de distribución digital y cuáles son pues los problemas que conlleva estar en ellas. Depende de la plataforma, pues en algunos sitios era difícil alcanzar visibilidad, en otras de ellas pues era muy complejo poder hacer ofertas, o era difícil acercarse al jugador, o era difícil aparecer en las búsquedas dependiendo de la tienda, pero si encima el reparto es tan injusto, pues no sé, me parece bien que se esté hablando de esto. Si se está hablando, algún cambio vendrá.
Sí, me bajé el informe este, te puedes registrar gratis y tienes que poner tu mail y tal, pero bueno, no sé, que se queden mis datos, que les aprovechen. Y lo que más he comentado es lo de que, aparte de esto de la comisión del 30%, que casi la mitad de los desarrolladores, un 44%, trabajan en un proyecto que se ha retrasado por la pandemia. Supongo que algunos de esos retrasos los conocemos, otros se han quedado en cambio de plan interno porque no se había anunciado una fecha de lanzamiento, ¿no? Pero aún así hay un porcentaje considerable también, un 47% de los desarrolladores dicen que la crisis no les ha afectado, digamos, porque sus estudios han aumentado la plantilla incluso. Es decir, sabemos que se están produciendo estos retrasos por lo de trabajar desde casa, etcétera, igual, pero la industria está creciendo, ¿no? Precisamente porque la gente está en casa y consume más entretenimiento, consume también más videojuegos, que es un tipo de entretenimiento que va muy bien para cuando estás en casa. Pues eso, que desde hace un año, justo ahora, pues no paraban de subir los números. Y en ese sentido, pues está bien que los retrasos, vaya, no se traduzcan necesariamente en malas noticias para el empleo.
Sí, tenemos que tener en cuenta cuando miramos esta encuesta que esto está hecho a profesionales de forma individual. Es decir, le han preguntado a los desarrolladores y puede haber varios desarrolladores de un mismo estudio. Por
Claro.
eso estas cifras están tan diferentes a las que presentaba, por ejemplo, el libro blanco, más allá de la diferencia de localización, de que el libro blanco solo mire España.
Claro.
Según el libro blanco, el 80 y muy alto por ciento de estudios no ha tenido. No ha tenido despidos, no ha visto afectada, no se ha visto afectado en ese sentido por el COVID. Así que entiendo o sea, las cifras que están aquí teniendo en cuenta que solo lo han preguntado a desarrolladores. Y también teniendo en cuenta el libro blanco, decía que también una enorme parte de los desarrollos no se ha retrasado. Así que comprendo que estos 44, el 44% que dice que su juego se ha retrasado, en realidad es que varios de estos desarrolladores pueden pertenecer o podrían pertenecer al mismo tipo, al mismo estudio o a los mismos pocos estudios.
Son
En ese sentido.
3.000 desarrolladores, perdona Marta, a los que han preguntado. Y por cierto, antes he dicho que un 47% ha visto crecer su estudio. Y parece poco, ¿no? Porque parece que la otra mitad lo haya visto menguar. Pero no, no. Un 47% ha crecido y un 34% se mantiene como estaba, ¿eh? Con lo cual es. Los que se han visto afectados son una minoría.
Sí, creo que son unas cifras muy coherentes con lo que hemos visto en otros tipos de estudios, como el libro blanco. Pero en ese sentido, me llama la atención un dato que tú precisamente, Pep, destacabas en la noticia que hiciste en Anite, que era que el 33, o sea, este año el 44% de los desarrolladores decían estar trabajando en un proyecto que se ha retrasado, pero las cifras pre-COVID eran del 33%. Es decir, que por norma general siempre hay unos ciertos proyectos que siempre se retrasan y nos vuelve a recordar de nuevo lo mal que se planean
Ya ves.
los proyectos en videojuegos. Que quiero decir, entre todas las cosas que tenemos que mejorar, parece que se nos olvida que la producción en videojuegos no se está haciendo por muchas cosas que yo no puedo saber. Pero que me parece que los que están implicados en el desarrollo sí, me parece que no se hacen previsiones realistas y la producción no se hace en unos términos reales. Supongo que por poder convencer a inversores o ser más atractivo pues de cara al mercado, no lo sé. Pero vamos, deberíamos estar trabajando en el sentido de hacer pues previsiones de trabajo realistas y teniendo en cuenta pues cifras reales y experiencias basadas en la realidad. Y en ese sentido, me deprime profundamente saber que el 51% de los desarrolladores creen que deberían sindicarse, pero solo el 20% cree posible el que nazcan sindicatos. O sea, la mayoría de desarrolladores que quieren sindicarse creen que no es posible que se puedan sindicar. Y esto me parece muy de un pesimismo muy, muy extraño y de un inmovilismo y de un conformismo que bueno, no quiero decir que sea culpa de los desarrolladores. A lo mejor le han pegado tantos palos que ya no ven por ningún. No ven ninguna forma de escapar de ahí o no ven ninguna manera de mejorar sus condiciones y simplemente dicen, bueno, sí, ojalá tuviéramos un sindicato y estuviera mejor, pero es algo imposible, no quiero hacerlo, no puedo ver perder, puedo perder mi trabajo. Pero, joder, no sé, ha habido ya tantas conversaciones alrededor del sindicalismo en la industria que parece evidente que es necesario. De hecho, me sorprende que solo el 51% quiera sindicarse. Lo entiendo que es porque en Estados Unidos en los últimos años ha habido una gran campaña en contra del sindicalismo y se ve algo como pues, muy progresista, muy, no sé, algo demasiado de izquierdas. Quiero pensar que es por eso, pero que ya haya gente pensando, o sea, que crea que es necesario, pero que no va a hacer nada al respecto, no sé, me dan un poco de escalofríos, la verdad.
Sí. Es un tema, a ver si se comenta durante la GDC, ¿eh? Que ya digo, se hace más tarde de lo habitual. Pero supongo que es. Al final son tendencias también, y desde luego no creo que la discusión estuviera encima de la mesa hace unos pocos años. O no de la forma en la que lo está ahora, desde luego.
Ya, pero eso, parece que hay poca gente dispuesta a hacerlo, aunque crean que es necesario. Y es algo, pues, que creo que es lo peor de todo. O sea, quiero decir, si hubiera mucha gente que quisiera, o poca gente que quisiera, pero toda esa gente estuviera dispuesta, lo vería más positivo que todos vemos la necesidad, pero no podemos o no queremos hacerlo. Eso me perturba.
Pues sí. Yo creo que podemos ir ya con los juegos, ¿eh, Marta? Porque, insisto, hay cositas recientes que todos tendréis más o menos en mente. Lo de PlayStation y Discord, aunque yo no sé qué más se puede sacar ahí. Sobre todo lo de Epic, te diría que es lo que más me está interesando esta semana. Pero es que en 3 días nos volvemos a escuchar, con lo cual nos lo guardamos. Podemos ahora, mientras esperamos a Víctor, empezar a hablar nosotros, Marta, de a qué hemos jugado estos días. Tú estabas con el New Pokémon Snap.
Sí, la verdad es que me queda... Ya tengo desbloqueado pues todos los mapas, todas las islas a las que podemos visitar, tanto el paseo de día como el paseíto de noche. Y estoy contenta, pero tengo una enorme y larga lista de peros, Pep.
¿Quieres soltar alguno?
Sí, pero eso, lo suelto, pero dejando claro que el análisis profundo, el análisis bueno, lo haré el viernes cuando ya haya terminado toda la trama alrededor de los Pokémon Lumini, porque aún tengo cosas que hacer en ese sentido. Todavía no he completado, evidentemente, la Fotodex y me quedan muchas misiones por realizar. Simplemente he ido avanzando lo más rápido que puedo. Pero a ver, lo primero que hay que destacar es que me parece que esta es una fórmula increíble para hacer avanzar la franquicia. Bueno, no para hacer avanzar, pero sino para aprovechar muchas de las cosas buenas que tiene la franquicia Pokémon. Porque la verdad es que me produce mucho más placer hacer fotos y entender los Pokémon como pues criaturas que son como animales, que tienen derecho a vivir en libertad, que tienen sus hábitos y tal. Me cuadra más en un juego que se dedica a eso, a hacer fotos, que en un juego que se dedica a hacerlos combatir. De hecho, ya se ha hablado muchísimo sobre esa disonancia que produce el hecho de que los malos, muchos de los malos en varios juegos de Pokémon, en varias generaciones, sean precisamente los que quieren esclavizarlos o los que quieren utilizarlos para el beneficio propio de la humanidad, cuando literalmente el protagonista los está capturando y metiendo en una Pokéball para hacerlos luchar y convertirse pues en una figura de la competición. Entonces, aquí en ese sentido no hay disonancia. El profesor Espejo quiere estudiar a los Pokémon en su hábitat natural, tú te dedicas a visitar esos hábitats naturales y hacer fotos, y con las fotos se estudia el comportamiento de los Pokémon. Me parece una idea mucho más sólida. Después, me parece muy, muy agradable la mecánica, cómo está implementada la mecánica de hacer fotos, tanto jugando con la Switch en modo portátil, utilizando el giroscopio para enfocar y tal. Es divertido, me parece interesante, sobre todo para los niños. Tiene que ser muy, muy gracioso lo de ir dando vueltas y disparando. Ya os digo, es agradable. Pero también me divierto mucho jugando con el joystick en la televisión. Y bueno, el control de la cámara, que al principio, o sea, me dio la sensación, no sé por qué, en los trailers, de que iba todo demasiado rápido, iba a ser difícil sacar buenas fotos, todo lo contrario. Es muy, muy fácil apuntar, es muy fácil sacar fotazas, y eso es, se le coge el truco muy, muy rápidamente a hacer fotos con buenas valoraciones, es decir, que estén bien encuadradas, que el Pokémon se vea bien de tamaño, que dé información que le pueda valer al profesor Espejo, sacar un fondo interesante o Pokémon en el fondo. Todo es muy, muy fácil mejorar en eso de hacer fotografía. No es que te vayan a salir de chorra. Al final, las fotos pues de 4 estrellas necesitan cierta paciencia, saber qué va a hacer el Pokémon en ese momento. Pero ya te digo, se avanza muy rápidamente. Pero creo que uno de los mayores peros que tiene es que, bueno, la jugabilidad es la misma que el anterior Pokémon Snap. Básicamente tú estás metido en el cochecito este, rollo safari, y pues exploras una ruta una y otra vez. Básicamente la haces la primera vez, haces las fotos que puedas, sobre esas fotos te ponen una valoración, lo que aumenta tu puntuación de investigador y de fotógrafo, y eso hace que cuando revisites la ruta pues puedas ver muchos más Pokémon, aparte de que ya te sabes pues más o menos la ruta y sabes dónde están los puntos calientes para hacer fotografía. Entonces, pues básicamente eso, hacer la ruta una y otra vez, hasta que no solo has localizado todos los Pokémon de la ruta, sino que además has conseguido sacar varias fotos de diferentes valoraciones, porque la Fotodex, lo que sería la Pokédex, pero de fotografía, Te pide cuatro fotografías de cada espécimen, una de una estrella, otra de dos estrellas, una de tres estrellas, otra de cuatro estrellas, diferenciando entre, pues, bueno, por ejemplo, la de una estrella simplemente se ve al Pokémon, la de dos estrellas pues está el Pokémon realizando cualquier tipo de comportamiento habitual, por ejemplo, puede ser durmiendo, y así va escalando hasta la cuarta foto, que es pues un comportamiento muy poco habitual o un efecto Lumini en el Pokémon, uh-huh, o el Pokémon acompañado de otros Pokémon. Y además esas mismas fotografías pueden tener calidad de una estrella o calidad, o sea, perdón, calidad de bronce o calidad de platino. Es decir, que incluso puedes competir contra ti mismo intentando buscar las cuatro fotografías del Pokémon en cuestión y sacar las cuatro fotografías de platino, algo que estoy deseando hacer cuando no tenga que terminarlo rápido para comentarlo, por supuesto. Eso para mí es el melme. Pero lo que me parece que hace que el juego haya salido de base anticuado es que entiendo que tengas que hacer la ruta una y otra vez. A mí eso no me molesta tanto como a otros analistas, pero sí me parece que es muy pobre la inteligencia artificial de los Pokémon y que, aunque entiendo que tienen que estar más o menos siempre en la misma zona para que puedas aprenderte la ruta de memoria y buscar estas fotografías más complejas, y aunque tengan que realizar pues siempre las apariciones en los sitios tal, el que hagan una y otra vez lo mismo, como si fuera un pasaje del terror, no, o yo qué sé, un cacharrito de la feria, me parece que ya es de juego antiguo. Que no pasaría nada, por ejemplo. Tú sabes que, por ejemplo, en el primer paseo que te das, pues quieres, si quieres una emolga de cuatro estrellas, tienes que hacer un... O sea, no sé hasta qué punto esto es spoiler, pero si alguien no quiere saber absolutamente nada de dónde están los Pokémon, por favor, que pase 30 segundos.
No me fastidiéis, con los spoilers en un juego de fotografiar Pokémon, ¿eh? Me pongo ya nervioso.
Por si acaso, yo he avisado. Básicamente, sabes que la emolga de cuatro estrellas, pues es una emolga donde tiene el efecto Lumini y sabes dónde está. Porque después, cuando has conseguido muchas puntuaciones, la ves rápidamente. No es algo uso este ejemplo porque no es difícil de encontrar el primer cuatro estrellas que yo conseguí. Vale, pues sabes dónde está, pero verla siempre haciendo el mismo gesto y volando de la misma forma y llegando ahí con la misma tal, de verdad que me da la sensación de esto antiguo. No pasaría nada si unas veces pues está en el mismo sitio pero está haciendo otras cosas. Parecería todo un entorno mucho más vivo, no, y menos maniqueo. Y bueno, pues eso, básicamente ya termino con los spoilers. Ya no hay más a partir de ahora. Que no quiero que nadie se enfade, Pep.
Pero que no son spoilers.
Básicamente esto, bueno, eso. Yo no lo considero spoiler, pero la gente... Hay gente que no quiere saber nada de nada, sí, yo qué sé. Lo respeto, por avisar que no quede. Pero vamos, básicamente eso, vas... conforme vas haciendo más fotografías y aumentando tu habilidad de fotógrafo y tu puntuación de fotógrafo, se te van desbloqueando el resto de ambientes y, bueno, pues puedes hacer nuevas rutas. Todas las rutas las puedes hacer día, noche y lumini. Y bueno, va aumentando la trama, que básicamente es el Doctor Espejo contándote los progresos que está haciendo en su investigación y dándote como más pues cosas para utilizar. Al principio puedes tirar a los Pokémon las manzanas estas, las blanzanas creo que se llaman, para que coman y hacerle fotos comiendo. Después pues puedes ir tirando bolas, esferas Lumini, y pues se van añadiendo paulatinamente más cosas. Eso, repetitivo, pero muy, muy, muy agradable de jugar. Hay una cosa, por otro lado, que me está encantando, que es la integración del online. Porque, tengo que decir que las opciones para retocar la foto me han parecido muy pobres. Era lo que más ganas le tenía, porque en otros juegos de fotografía lo que más me gusta al final es pues hacer una buena instantánea, pero después dejarla aún más bonita con los retoques fotográficos y los filtros. Pero aquí los filtros son muy vastos, en mi opinión. Los marcos son muy feos. Y bueno, hay cierta gracia en los stickers que podemos poner, porque puedes ponerle ojo a los Pokémon así de wow, estoy flipando, y coronitas y cosas así. Y está gracioso, hay gente que hace viñetas muy, muy chulas, pero bueno, tampoco son nada del otro mundo. Me parece que todo esto podía haber sido bastante mejor. No. Pero el caso es que hay un modo online donde tú puedes subir tus fotografías. O sea, te vas de Safari, haces todas las fotos haces hasta 70 fotos, puedes enseñarle solo una de cada tipo de Pokémon al profesor Espejo, pero en tu álbum tú puedes guardar todas las que quieras. Entonces, de las fotos de tu álbum, tú puedes retocarlas como quieras y subirlas a el online. Que básicamente, pues eso, la peña puede ver tus fotos y otorgarte medallas manzana. A mí me flipa ver la foto de la gente y darle manzana, porque No sé, la gente se le ocurre un montón, he visto instantáneas súper originales, pero además me gusta mucho compartir mis fotos y recibir medallas. Creo que es algo como que no esperaba que me fuera a dar tanta satisfacción, pero que me gusta cuando hago buena. O sea, ya muchas veces cuando estoy haciendo el safari, el paseíto, y lo he hecho 500 veces, no estoy tanto buscando la foto que me pide el profesor o la foto que tengo que hacer para las misiones secundarias, porque evidentemente hay muchísimas misiones secundarias, todo el tiempo te están pidiendo que hagas cosas para que vuelvas a hacer otra vez el paseíto. Pero sin embargo, sí que estoy buscando una instantánea concreta que sé que me va a dar todas las medallas manzanas. Y la primera vez que tuve una foto con más de 500 medallas, me puse súper contenta y me gustaría que alguien. O sea, no lo puedo ver yo misma, pero me gustaría saber si he salido en el ranking de fotos locales, porque creo que sí, porque las que me salen a mí tienen menos medallas manzanas. Total, que esto a mí me está gustando un montón. Pero sin embargo, sí que ya te digo, es un juego muy guay como concepto, es relativamente bonito, los Pokémon hacen cosas ultra, ultra adorables, pero de verdad que antigüita se vería. No puedo con eso, Pep.
Ya. Bueno, la semana que viene lo comentamos un poco más, a ver si lo puedo probar, porque no creo que lo compre rápido, porque no tengo ninguna prisa, tengo otros muchos juegos pendientes, pero sí me gustó mucho el de 64, vaya, que no sé, no tendría por qué, porque en esa época yo estaba con otras consolas, pero recuerdo haberlo jugado mucho en casa de Xavi, sobre todo, y recuerdo, no sé, momentos relativamente impactantes en ese momento, por lo visual incluso. Me quiere sonar una especie
Sí.
de catarata en la que podías tirar varias Pokéballs o varias Pesterball en ese caso, y salía un Gyarados, y ahí te dabas cuenta de la escala de los Pokémon, por ejemplo, que es algo que en ese momento yo no tenía muy presente y que no sé, creo que se representaba bien en Pokémon Snap porque se lo podía permitir. Y me apetece probar este, la verdad es que sí.
Pero a ver, ese tipo de cosas están. Si es lo que buscas, está. Lo que pasa es que está tal cual estaba en el juego original. Y claro, evidentemente, tantos años después buscamos un cierto pasito adelante. Yo no quiero que revolucionen la fórmula, porque honestamente la fórmula me gusta. Y desde luego está muy guay ver encontrar de repente a dos Pokémon distintos durmiendo juntos. O ahí hay algunas misiones que te invitan a investigar rollo. ¿Dónde va tal Pokémon? Es que no, ya te digo, estoy obsesionado con que nadie piense que es spoiler, pero ¿dónde va tal Pokémon por la noche? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces ya tienes que ir buscando las pistas en el entorno porque tienes un escáner para analizar y encontrarlo. Es muy satisfactorio, es muy divertido y aprendes sobre Pokémon. Lo que pasa es que he jugado otros juegos independientes también basados en la fotografía. No me acuerdo ahora, hay uno, de hecho hablé en Anite de él, pero ahora mismo no tengo el título, pero.
Nats era, ¿no? El de las ardillas.
No, el NAS no me gustó. El NAS no me gustó nada. Es otro juego que era de fotografía urbana, que estaba además hecho por un fotógrafo. El viernes llevaré todos los títulos
Muy
apuntados.
bien.
Pero ese juego me daba la sensación de que, por ejemplo, la gente hacía diferentes cosas. Evidentemente, siempre pasabas delante de la cafetería y siempre había un camarero, pero a veces te encontrabas al camarero haciendo una cosa y después el camarero estaba haciendo otra cosa, otro día estaba limpiando la mesa, otro día estaba detrás de la barra y me daba la sensación más de un entorno vivo. Y aquí eso falla cuando tiene todos los ingredientes para no tener que fallar. Y entonces, como para tener todas las misiones tienes que hacerlo tantas veces, al final le ves las costuras al juego y lo terminas viendo más irreal de lo que debería ser, sobre todo porque tiene todos estos momentos que, como los que tú comentas, Pep, no quiero desvelar ninguno, pero hay un montón de momentos sorprendentes. Yo qué sé, el ver los Pokémon que si al final, no has mirado en este sitio, pero si le miras una manzana, en vez de comérsela, bosteza y la tira con la patita. Me parece gracioso. Pero de nuevo me parece en cierto. Llega un momento en el que parece impostado, Pep.
Ya, me imagino, vaya. O sea, creo que sí parecía ya con los últimos vídeos más o menos claro que habían querido tocar poquito la fórmula. Pero bueno, no os
Sí.
quejéis los pokemaníacos, que se viene pronto el mundo abierto, el Breath of the Wild de
El
Pokémon.
bueno, Pep.
Bueno, espérate. A ver,
¿Qué?
creo que va a haber unos
¿Qué va a
disgustos
ser?
ahí que no los vemos
Ay,
venir.
no. Que no, que va. Que es el de nuevo han dado con una fórmula increíble, Pep. De
Bueno,
verdad, este va a ser buenísimo, tío.
miedo me da. Mira, mira. Pero bueno, tampoco estoy yo para dar lecciones a nadie porque estos días he seguido jugando a Balan Wonderworld. Todavía no estoy preparado para hablar de él, pero es que cada 5 minutos cambio de opinión, Marta. O sea, no, estoy totalmente en contra de el mensaje este de, pues al final está más o menos bien. No, no. O sea, cualquier apunte se tiene que hacer desde la postura de decir que es un puto desastre de juego, que no tiene ningún sentido. A partir de ahí, que podemos buscarle ese cierto encanto que nos decía el banner, que podemos hablar de lo que sorprenden ciertos secretos cuando no esperabas absolutamente nada durante la partida. Pues sí, eso me gustaría comentarlo y quiero acabar de ver los mundos que me faltan. Pero, holy shit. No sé si estoy amargadete o qué. No, porque me están gustando mucho algunos juegos, pero el Nier Replicant tampoco me ha entrado, ¿eh? Y no voy a insistir porque ya he hecho la broma al principio, ya habló Víctor con mucha más propiedad la semana pasada, pero, joder, me está costando, ¿eh? Llevaba 8 o 10 horas más o menos, se me hicieron muy cuesta arriba. Y bueno, habrá que confiar en Yoko Taro y habrá que hacerle caso a la gente. Y sí que es verdad que se notan destellos de cierta genialidad o de juego especial, pero me ha costado bastante, ya digo, llegar al punto en el que supongo que el juego está listo para despegar, porque es verdad que ahora tengo la lanza, ahora tengo la espada a dos manos, han cambiado cosillas y me apetece más seguir con la partida, pero no sé, creo que se nota y se agradece mucho el salto que pegó Nier Automata en todos los sentidos, más allá de ver cómo se resuelve la historia y cómo sorprenden los finales en falso, que bueno, ya que estoy, tengo ganas de verlos también, pero no sé cuánto tendrá que esperar el bueno de Yoko Taro, porque de momento se me ha cruzado el Returnal y llevo una buena enganchada. No sé si estás igual, Víctor.
¿Qué pasa, gente? Pues yo estoy como tú, no, porque yo ya me pasé el Nier, pero sigo dándole al Returnal. No, me lo terminé cuando el análisis, pero estoy intentando sacarme el final secreto y estoy intentando hacerme el platino, porque me leí una guía de cómo sacarse el platino y ponía que era very skill dependent. Entonces pensé, eso es mi rollo total. El skill dependent.
Pero la semana pasada te lo habías pasado ya, Víctor, cuando hiciste el avance, ¿o no?
Sí, no, o sea, cuando yo había hecho el avance en el podcast, dices.
Sí.
No, en ese momento no.
Vale, en ese momento,
Iván, tampoco quiero hacer mucho spoiler, porque tiene un par de, ahora lo comentaremos un poco más si quieres, pero tiene un par de cositas spoileables, yo creo.
Sí.
Pero estaba justo antes del primer gran momento, el primer gran giro, por así decirlo.
Vale. Ya, es un tema esto de los spoilers, ¿eh? Porque no sé si cuando escribíais esas impresiones o esos preanálisis, o no sé cómo se les llama ahora, no sé si visteis venir, Víctor, la polémica que quizá está tapando incluso un poco el juego. A mí me sale mal que se esté hablando tanto de esto, no porque no sea importante, lo vamos a hablar aquí también, sino porque es eso, parece que no se puede hablar de nada más. Pero ¿tú esperabas que se comentara tanto lo de la partida guardada, lo de tener que hacer unas runs más o menos largas? Es que también para hablar de eso, justo aquí es donde se nos cruza un poco el spoiler, ¿no? Que tiene menos que ver con la historia y más que ver con el desarrollo, la estructura del juego. Hay matices en esto de no hay puntos de guardado, pero sí es verdad que es un roguelike atípico en cuanto a la duración de las partidas, ¿no?
Sí, mira, por estructurar la movida y porque quería comentar precisamente esto,
sí.
Vamos a hacer una intro más o menos canónica diciendo que Returnal es el juego nuevo de Housemarque para Play 5, uno de los primeros exclusivos de Play 5. Por eso tiene, yo creo, tantos focos encima. A Next Machina, por ejemplo, no le hiciste ni puto caso. Y a Matterfall tampoco. A Resogun porque os lo regalaron. Así que tampoco vengáis ahora a quejaros. Pero la cuestión es que, precisamente porque es un poco como la entrada por la puerta grande, por así decirlo, de Housemarque en la nueva generación, mezcla este rollo roguelike, efectivamente, que yo reconozco que cuando lo comenté la semana pasada y cuando escribí el avance, de hecho, en la web, me esperaba que fuera un poquito más normal, en el sentido de que se pareciera... joder, es que estoy ya lidiando con el spoiler de nuevo. Pero bueno, que fuera un poco menos atípico de lo que acaba siendo. Pero precisamente porque es una... No sé si llamarlo superproducción, pero bueno, es una producción de cierto calibre, ¿no? Y como digo, es uno de los primeros grandes exclusivos, entre las comillas que se quiera. Se nota que hace ciertas cosas para ser más apetecible o más agradecido para un tipo de gente que quizá no tenga la paciencia o las ganas. No hace falta tampoco tener paciencia, simplemente ganas de meterse con un roguelike normal. Con un roguelike normal me refiero a algo rollo Slay the Spire, por ejemplo, ¿no? Que empiezas en el mundo 1 y vas pim, 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 y tienes que hacerte todos del tirón, o Nuclear Throne, o The Binding of Isaac, o cualquiera, ¿no? Son todos más o menos similares a nivel de estructura. Este, por el contrario, como ya se dijo en los avances y se ha dicho en los análisis, etcétera, etcétera, pues tiene esta estructura de roguelike de cuando mueres, empiezas desde el principio, sin armas, sin mejoras, con la vida como la tenías al principio, etcétera, etcétera, y el mundo se resetea. Pero, y aquí yo creo que es uno de los aciertos, a mí me parece un acierto, por lo menos, vaya, el sistema, la forma en la que están puestos los atajos y la forma en la que se estructura el mapa para permitirte saltarte partes enteras del juego, por así decirlo, una vez que te las has pasado ya una vez, hace que mezcle bastante guay, para mi gusto, el rollo procedural del roguelike o que sea al mismo tiempo muy skill dependent, ¿no? Como decía en la guía de los logros, pero al mismo tiempo siempre haya progreso, ¿no? Hay ciertos entiendo, ciertos muros más o menos claros o ciertas barricadas que te pueden ser un poquito más jodidas, en plan los jefes, por ejemplo, pero sí, pero como se ha dicho en muchos avances y en muchos análisis, pero yo creo que es pues bastante pintoresco, tiene también este punto rojo en el mapa, ¿no? En el radar o en la pantalla, ¿no? Tienes un objetivo siempre. El siguiente objetivo siempre es algo que no has hecho aún, ¿no? Al contrario que en Nuclear Throne, que el objetivo siempre es pues llegar lo más lejos que puedas. Y yo creo que el resultado es bastante, bastante guay, la verdad. Tiene sus más y sus menos, pero yo creo que pesan los más que los menos. No sé si me explico, ¿no? Tiene algunas zonas que a mí me gustan mucho menos, sin entrar sin ir muy adelante. Por ejemplo, en el tercer mundo, por así, el tercer bioma, ¿no? Como dicen ellos. Uh-huh. Hay una parte como de plataformeo con rayos que tienes que esquivar y tal, que me parece bastante penosa, la verdad, y que me da mucho por culo, porque está justo antes del jefe y es como, ahora te ponemos esta mierda para que si la cagas, pues mira, te hacen una mordida en la vida y te jodes, ¿no? Y es como, tío, pero es que no mola, ¿no? El salto y el plataformeo desde luego no es lo mejor del juego, para nada. Pero luego tiene un montón de ideas y de sistemas funcionando al mismo tiempo y un game feel magnífico y las armas son súper creativas. Cuanto más juegas, más creativas se vuelven, ¿no? Porque al principio no hay nada creativo en una escopeta, por ejemplo. Pero luego hay una, por ejemplo, no sé si las... Bueno, sí, la has visto, ¿no? Esta que crea como rayos, ¿no? Que vas matando enemigos y van saliendo como... Sí. Se van uniendo los disparos y van ahí creando como barreras de rayos y tal.
Joder, se me gusta bastante, sí.
Que mola mil. O la del veneno, por ejemplo.
Ni un nombre, Víctor, de las armas.
Yo tampoco. Evidentemente
hablaremos de escopetas, carabinas y las describiremos. Hay una de ácido y cosas así, pero los nombres, ni uno.
Yo no me sé ningún nombre de ningún arma, ni de ningún artefacto, ni de nada. Menos el astronauta, que es lo más sencillo. Y que ese también puede ser el otro punto flojo, para mi gusto. Que técnicamente, pues se le echó en cara mucho lo de la oscuridad, etcétera, etcétera. Esto es un problema relativo, en el sentido de que hay zonas más oscuras que otras, pero las que son oscuras de cojones, pero de que yo personalmente me he comido más de una hostia por no ver lo que había en el suelo, vaya. Y tiene cosas muy impresionantes, como los teletransportes, por ejemplo, cuando se convierte la protagonista en mil particulitas, ¿no? Hay que se descomponen en el aire, mola mil. Pero luego, por ejemplo, a nivel de diseño artístico, los artefactos, por ejemplo, me parece que son excesivamente idénticos entre sí, ¿no? Como que es difícil reconocer las cosas al vuelo. Incluso las que se tendrían que reconocer un poquito más, como el éter, por ejemplo,
sí,
se reconocen por el minimapa, ¿no? Y se reconocen de puto milagro, ¿no? Porque los obolitos son amarillos y el éter es como amarillo con un toque morado, ¿no?
Sí.
Tiene ahí unos... No lo voy a llamar tropiezos, porque tampoco creo que sean tropiezos, pero algunas cositas un poco menos pulidas, que no suelen ser... O sea, en el tipo de arcades que suele hacer Housemarque, el reconocer el ítem al vuelo siempre ha sido como una prioridad, ¿no? Como en todos los juegos en los que se inspiran o los juegos de naves más o menos clásicos, los arcades de tiros que son un poco su fuente de inspiración, reconocer la cosa al vuelo es importante, ¿no? Cuando hay muchas balas y mucha cosa pasando en pantalla, pues cualquier información así intuitiva que puedas recibir se agradece. Y aquí quizá es lo que menos me ha gustado, aunque me he acabado acostumbrando, quiero decir, porque juego todos los días y estoy encantado, la verdad.
Yo pongo aquí una marca para volver después, porque efectivamente creo que hay dos problemas, no sé si graves, pero sí evidentes en el juego, y los dos creo que están relacionados con esto de los objetos y el recorrer cada sala dependiendo demasiado o prestando excesiva atención al minimapa para lo que sería un ritmo de juego ideal. Pero para mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Y venía con dudas por mil razones, y al final creo que ha salido esto como cabía esperar, por otro lado, ¿eh? Que era como un buen juego de Housemarque donde al final, más allá de precio, de gráficos y de todo lo que uno quiera poder asociar a PlayStation 5, lo que importa es que gusta saltar, disparar y esquivar. No necesita mucho más. El diseño de las armas, es verdad que quizás está un pelín mejor que el diseño de los enemigos, que tampoco, más allá de algunos que tienen patrones de disparos moderadamente únicos, pues creo que los habíamos visto ya otras veces. Sí me gusta, Víctor, que engaña para bien eso. O sea, que la pantalla se llena constantemente de balas y parece que sea imposible esquivarlas, pero en realidad hay más huecos de los que uno podría pensar y se identifica mejor de lo que parece también por dónde pasas y por dónde no, ¿no? Y en ese sentido, sí, pues sí, es fundamental la invulnerabilidad durante el dash, con lo cual todo el rato están haciendo dash, con lo cual después ya veremos, pero desde luego los combates, el momento de entrar en una sala y limpiarla, ese ratito sí que es muy frenético. Luego ya si te entretienes a buscar botiquines y mierdas, pues igual se ralentiza un poco la cosa. Pero la parte de los tiros me parece excepcional y creo que funciona especialmente bien con el mando, con el DualSense, sin ser algo revolucionario, sin ser algo tan evidente como en Astro's Playroom. Sí creo que es bueno que lo tienes en cuenta durante toda la partida. Vas notando la lluvia, vas notando lo de pulsar más o menos el gatillo o apuntar solo en vez de apretar hasta el fondo para usar el disparo secundario, que es otra mecánica muy importante para el juego, porque es muy efectivo siempre el disparo secundario. Y la verdad es que se juega muy bien. Todo lo que tiene que ver con jugar, que al final es lo importante, a mí me parece que está muy bien resuelto. Sí que no sé, creo que el problema de ritmo, no sé hasta qué punto es cosa mía, porque me cuesta mucho pillar atajos. Me cuesta mucho acortar las runs porque siento que me estoy perdiendo cosas, ¿no? Aunque no necesariamente es así. Supongo que cuanto más juegue, menos haré esto. Pero ahora me apetece más hacerlo todo y matar a todos los jefes para conseguir todos los objetos que pillar atajos que, por otro lado, te indican muy claramente, oye, tú tranquilo, que las armas te irán saliendo bien, porque aquí te colocamos un ítem de especialidad que te permite que las armas que salgan a partir de ahora, aunque te haya saltado un jefe, te permitirán, en principio, sin problema, matar al siguiente, si lo haces bien. Y creo que está todo bastante bien calculado, porque creo que más o menos todo el mundo... No es un juego fácil, ¿eh? Se te puede atragantar cualquier jefe, te diría, y a lo mejor lo que voy a decir no vale para todo el mundo. Pero más o menos, y mira que hay formas distintas de llegar al final en función de las builds que te haces, de las armas que te gustan más o menos, pero la progresión parece bastante bien calculada en tanto que todos nos lo terminamos en entre 15 y 20 horas, ¿no? El click, sí. El momento de... Sí. Haber desbloqueado, por ejemplo, los modificadores suficientes para cierta pistola. Son importantes los modificadores. Tú cuando coges un arma puede llevar o no una serie de extras, digamos. Y cuanto más usas eso, más extras puedes desbloquear, ¿no? O están disponibles, no siempre están todos en cada arma, pero si te selecciona, pues bueno, en función de... El punto de la partida, pues a lo mejor lleva dos o tres o cuatro accesorios de esos, ¿no? Y siempre hay uno que es determinante y que es el que te sirve para estar cómodo. Y si lo combinas con un artefacto o un parásito que te permite curarte un poquitín, si tienes algo de adrenalina, la adrenalina la aumentas y te da una serie de ventajas cuando matas varios enemigos sin morir. Es fácil ver qué run va a ser la buena. Yo lo tenía muy claro antes de pasarme el juego. Pero al mismo tiempo, ya digo, creo que es fácil, precisamente porque se pueden alargar esas runs, que se pierda un factor que a mí me parece más o menos importante en los roguelikes, que es la del una más o la última. Aquí normalmente, cuando te matan después de un buen rato, no estás con ganas de más. Y eso hace que cuando no te tocan los objetos que quieres, pues a lo mejor... Si no decides reiniciar, pues tiras 2 horas a la basura en vez de media hora. Y algunas de estas desmotivan un poquito. Es decir, la importancia específica de cada run es mayor que en otros roguelikes, por el simple hecho de ser más largas, vaya.
Por un lado sí, pero por otro yo creo que está, como dices, muy bien medido el juego. Porque te lo pasas siempre más o menos en un tiempo específico, porque las runs duran más o menos lo mismo para todo el mundo, quiero decir. No, a mí me duran bastante menos, debo decir, porque yo entendí más o menos al vuelo que si me pasaba del mundo 1 al 3, por ejemplo. O sea, para que te hagas una idea, yo del mundo 1 al 3 iba directo.
Yo a veces también, ¿eh? Sé cómo se hace y sé que se puede hacer. Pero lo de recoger vida, tío, estoy todo el rato cogiendo resina para aumentar la integridad máxima.
Yo pillaba la que pillaba por el camino antes de llegar al atajo, volando al mundo 3, porque en el mundo 3, efectivamente, como dices, nada más entrar, te dan tu... no sé cómo se llama... joder, calibrador, ¿no? Se llama las mierdas que te suben...
Sí, sí.
Que te suben especialidad. Te dan tu calibrador, que te subía al nivel 9 automáticamente. Y a partir de ahí vamos volando. Y muchas veces, de hecho, iba con la pistolita nivel 1 hasta que encontraba un arma de nivel 9, 10, lo que sea, que me iba mejor. Quiero decir que, aunque efectivamente una RAM buena se ve, quiero decir, tú echas un vistazo a tu pantalla de estado de... Del personaje con los perks y los parásitos y las armas y tal, y sabes, en plan, esta es buena. Pero si una es mala, tampoco tiene que ser necesariamente game over. ¿Sabes lo que quiero decir? Y de hecho, como está, yeah. como lo veo bastante bien calculado, siempre hay una serie de habitaciones, por ejemplo, la tienda, que más o menos te dan artefactos que te van a ir bien. Porque en la tienda siempre sale el que te hace que la espada sea más poderosa, por ejemplo. O siempre sale el astronauta. O siempre sale uno que te da más potencia o más resistencia, ¿sabes? O sea, como que si sabes que necesitas más de algo, el juego te lo da. No te lo da gratis, tienes que... Pues igual tienes que hacerte X habitaciones más para ahorrar un poquito, ¿sabes? Y pillarte lo que necesitas. Pero el juego te ofrece las herramientas que necesitas. No te las pone de forma evidente en la cara. A veces sí, pero bueno, eso es suerte, ¿no? Pero si quieres, digamos, depender de lo que tú estás haciendo, o de tu conocimiento del medio, por así decirlo, yo creo que puedes hacerlo. No, y quizá no en el 100% de los casos, porque me vendrá alguien con un vídeo, ¿no? En plan, mira, esta RAM de mierda, ¿no? Diego, Jippy, por ejemplo. Ayer, por lo visto, hubo una que en el mundo 2 no le salió ni un objeto de curación.
No puede ser, bueno. Que cuando hay una cueva, cuando llegas al teletransporte, a la izquierda hay una cueva y siempre hay un par.
Dice que, o sea, lo hizo en Facebook Gaming. Estará grabado, digo yo. Pero bueno, yo no lo vi, ¿eh? Lo siento, Diego. Pero la cosa es esa, que seguro que lo random, digamos, puede jugar en tu desventaja, sí, sin duda. Sí. Pero que si más o menos en ti sabes manejar el juego, puedes, digamos, decantar la balanza a tu favor, yo creo que también. Y a mí es lo que más gustico me da, la verdad. Que al final puedes más o menos llevar las cosas hacia el lado que tú quieres y que a medida que vas haciendo eso y vas aprendiendo a hacer eso, de rebote vas aprendiendo también a lidiar con lo que te va viniendo. Porque al final es un juego de habilidad. Quiero decir, no es una cosa de... Yo qué sé, de tipo Slay the Spire, por volver a ese ejemplo, ¿no? Que es más que saber usar las cartas. Pero al final hay una parte de suerte súper crucial y de vale, en vez de tocarme, yo qué sé, esta que me da más 3 de fuerza al principio de cada turno, me ha tocado esta y entonces tengo que ir a muerte con esto. En este puedes ir un poco, pues bueno, no hace falta que tengas una build hiper especializada, quiero decir, para que la cosa vaya bien. Se pueden hacer builds súper especializadas, quiero decir, puedes...
Eso iba a decir.
Si quieres... Pues es que te lo dije el otro día, vaya, el logro de ponerte 200% de vida, que se puede hasta 300, yo me lo saqué en el primer mundo, por ejemplo. Porque...
Joder, ¿cómo?
Con la puta licuadora de llaves, tío, te lo dije.
Ah, es verdad, es que a mí me la dieron hace muy poquito. No sé si siempre el mismo, el orden. Al poco de jugar, desbloqueas una máquina que te da un objeto... Para empezar, ¿no? Sales de la nave, que es donde empiezas cada ciclo, cada run, y ahí, pues, pagando Ether, que es como una moneda un poco especialita, pero en realidad siempre tienes cerca de 30, que es el máximo. Pero no sé si ahí siempre salen en el mismo orden los objetos. A mí me tardó mucho en salir la licuadora de llaves.
A mí no me acuerdo, la verdad.
O sea cuando compras ahí... Para ir al detalle, que seguramente solo está prestando atención quien ya ha jugado, pero igualmente lo que compras ahí, te lo equipas en esa run y pasa a estar disponible de forma aleatoria en el cajón de objetos para que te vayan saliendo en cofres y demás.
Eso es. Yo pillé la licuadora de llaves súper pronto, no, por casualidad, quiero decir, y ahí dije, venga, a poner el logro. Y lo que hice fue, pues, jugar fino. Una cosa que me gusta. Lo digo siempre, pero me parece fino. Hay dos tipos de objetos de salud. Uno es el silfio,
¿sí?,
que te recupera vida. Y otro es la resina de silfio, que cuando coges 3 o 2, si tienes un perk, pero bueno, por lo normal 3, te sube la vida máxima. Pero si tienes ya la vida a tope, todos los objetos de salud son resina de silfio.
Ahí está.
Y eso es finísimo. Eso
por eso doy yo el paseo del copón nada más empezar. A mí media hora. En el primer bioma no me lo quita nadie.
Joder, macho. No, o sea, yo sí, estaba 5 minutos, ya algo estaba haciendo mal. 5 minutos como muchísimo. Entonces yo lo que hice fue, cuando pillé la licuadora de llaves, fue resina, ahí sí que estuve en el primer mundo mucho rato pillando toda la resina que podía. Me hice una habitación roja, que las habitaciones rojas, esta, no, amarilla, perdón,
Los desafíos.
Que son como mini bosses. Básicamente vienen varias oleadas de enemigos y luego como un jefe y tal, un mini jefe. Que ahí todo lo que sale es resina. Y fue pillar llaves, pillar llaves, pillar llaves, pillar llaves. Acabé como con 5 llaves. No usé ninguna, evidentemente. Licuadora de llaves. ¡Bim! Y tenía como 250% de vida, una barbaridad.
Nos podrían meter una arena, ¿no? Un día. A mí se me quedan cortos los desafíos estos.
Molaría, ¿eh? Molaría.
10 oleadas en vez de 3 o 4.
Pintamos, o infinitas, tío.
O infinitas, correcto.
A lo que dures.
Límite es el cielo, claro.
Claro, tío. Sí, sí, total. A mí eso es lo que menos... O sea, yo, por ejemplo, jefes, tú que dices que matabas a los jefes y tal, yo sudé de los jefes por completo. Por eso, porque iba... Esto jugué más o menos rápido, porque quería avanzar para el análisis, evidentemente, pero incluso ahora paso de los jefes, les den por el culo.
Yo el primero sí me lo hago, para saludar y porque te da 5 de éter. Y prefiero matar al jefe que hacer la daily. Mira lo que te digo. Tú quieres más de daily, claro.
Yo hago la daily, sí.
Con las puntuaciones.
La daily a mí me mola porque en el fondo en la daily está concentrado los sistemas. Todos los sistemas del juego ahí tienen su nombre, sus apellidos y su puntuación. ¿Sabes? Y si. Y es muy clasicote y muy. Joder, pues muy de toda la vida. Como las croquetas. Porque se juega como a mí me gusta jugar a esas cosas, ¿sabes? Hay un multiplicador que hace que... O sea, todo te da puntos, digamos, ¿no? O te los quita. En plan, coger obolitos, que es como el dinero, te da puntos. Matar enemigos te da puntos. Matar cuerpo a cuerpo te da más puntos. Cool. Eso, abrir cofres te da puntos. Coger objetos te da puntos. Todo te da puntos, ¿no? Pero... Hay un multiplicador también que hace que todas estas cosas te den más puntos si el multiplicador está alto. Entonces, el multiplicador se mantiene alto si no te tocan. Si te tocan, multiplicador a 1. Entonces, la clave, evidentemente, es que no te toquen ni una sola vez en toda la run. Fenomenal. Parece muy difícil, pero no lo es. Y a partir de ahí, el otro día, subí una foto a Twitter, sorprendido, impactadísimo, porque quedé 73 en la daily. 73 sin que me dieran ni una vez, explorando todas las habitaciones sin dejarme ningún objeto. Hice todo, literalmente todo lo que se podía hacer. Y ya, quedé 73.
¿Por tiempo o qué?
Por tiempo y por ataques cuerpo a cuerpo. Claro. Es que el cuerpo a cuerpo es
superar. Yo tengo pendiente una build de estas de cuerpo a cuerpo, ¿eh? Porque hay varios objetos o varios accesorios o varios parásitos, más de los que parecen, que te ayudan a eso. Hay uno que genera una explosión cuando haces el dash, que es un poco Hades también. Y yo quiero jugar una buena con esa. Me quisiera matar a algún jefe solo con la espada.
El cuerpo a cuerpo, por ejemplo, parece... Bueno, es una de las cosas Metroidvania que se han comentado del juego, porque es una cosa, es una espada que cuando la consigues... No se pierde, no es de las cosas que pierdes cuando mueres, sino que la mantienes. Y te permite, por ejemplo, hay como unas paredes como de raíces, ¿no? Que te permite abrirlas, básicamente, ¿no? Y bueno, hay unas paredes como de energía roja, una, literalmente, porque luego ya no hay más. que para avanzar tienes que tener la espada. Y la cosa es que el ataque cuerpo a cuerpo. Por las conversaciones que he ido viendo alrededor del juego, el ataque cuerpo a cuerpo parece una cosa de... Pues, para eso, ¿no? Para abrir puertas. Cuando no, es crucial, ¿no? Y el juego te lo va... Yo creo, de forma muy inteligente, te va animando a usar el cuerpo a cuerpo con eso, con parásitos, ¿no? Este parásito hace que si los ataques cuerpo a cuerpo, por ejemplo... Bueno, eso no es un parásito, es un perk, creo, ¿no? Que suelten dos misiles teledirigidos, por ejemplo. O que haya una explosión. O que,
está muy bien.
O que te recupere vida los ataques cuerpo a cuerpo, cosas así. Y los ataques cuerpo a cuerpo hacen al mismo tiempo que enemigos que parecen imposibles al principio, en plan el perro, o un gorila así como con tentáculos, que son abrumadores porque son gigantescos, atacan súper fieros... El perro, por ejemplo, la mayoría de las veces aparece con escudo, que tienes que quitárselo con la espada, de hecho. Eso, parecen imposibles, porque atacan mucho, atacan rápido, tienen ataques a muchísima distancia, tienen ataques poderosísimos a corta distancia. Pero la cosa es que son súper súper poco resistentes al cuerpo a cuerpo, precisamente, ¿no? Porque les metes una hostia cuerpo a cuerpo y se quedan como estuneados y con el punto débil a la vista. Y entonces, cuando aprendes un combate contra el gorila este que digo, joder, a mí se me hacían eternos porque me escondía por todos los lados, me iba corriendo. Era una cosa, me acababa matando de que duraba tanto el combate que había más tiempo para que yo cometiera errores, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los gorilas es como ¡pim! Hostiazo, pa, 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 y antes de que se levante, ¡pim! Otro espadazo. Y si le queda un poquito de vida, pim, 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 y a su puta casa. Y el juego te va enseñando este tipo de cosas de forma súper orgánica, yo creo, ¿no? A través de eso, de los perks, de los parásitos, de... Por ejemplo, el perro mismo, su diseño, te enseña su punto débil, porque, como digo, siempre aparece con escudo. Para quitarle el escudo tienes que darle con el cuerpo a cuerpo, y cuando le das con el cuerpo a cuerpo, se queda con el punto débil a la vista, ¿no? Entonces la próxima vez que le ves, pues vas ahí, ¡pim! Y es un juego que te enseña a jugar, o sea, que quiere, ya digo, en las dailies, se ve de joder, de forma cuantitativa, cómo quiere ser jugado, porque claro, si juegas como él quiere, consigues más puntos, simplemente, y que en la partida normal te enseña a llegar a esa forma de jugar, de forma súper orgánica, que creo que es la filosofía de Housemarque de toda la vida, súper bien resumida, ¿no? Y yo creo que muy bien presentada en un formato, ya digo, un poco más agradecido para gente que igual no está tan acostumbrado a estos arcades súper exigentes de echarle mucho tiempo, de repetir mucho, porque al final lo de que tengas que repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es Resogan también, ¿no? Que es un juego de repetir una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez la misma pantalla.
¿Y una vez terminado qué? O sea, yo ahora, insisto, llevaré 20 y pocas horas de partida. Pillé una enganchada al fin de semana de estas malas, de ir con ojeras a todos los lados, de... O sea, el logro de pasarme el juego con el final no secreto todavía, lo desbloqueé a las 7 y 10 de la mañana. Y me supuse una pequeña bronca porque teníamos una comida al rato, vaya, dormí un par de horas. Pero, joder, me atrapó el juego y tenía el miedo este de dejar la consola en suspensión. ¿Por qué pasará? Pues bueno, pues seguimos y a dormiremos en otro momento. Pero ahora, sabiendo qué tengo que hacer para el final secreto y estando ya a medio camino en ese objetivo, no sé si voy a seguir mucho más, Víctor. ¿Tú qué hace más tiempo que lo tienes? ¿En qué punto estás y qué perspectivas tienes?
Pues ya digo, ahí creo que es igual es su mayor punto débil, ¿no? Que no tiene tanta vida. Por un lado, habrá quien diga, ok, no tiene tanta vida como un Isaac, ¿no? Que juegas 5.500 horas. Y habrá quien te diga, guay, pero no quiero jugar 5.500 horas, ¿no? Quiero que me dé todo lo que tiene que darme en más o menos poco tiempo. Y a otra cosa mariposa. Guay.
Que deberíamos de dejar de decir esas cosas como un defecto. Quiero decir, si el juego te da una primera vuelta buena y disfruta y te engancha, no veo que sea negativo el que no pueda seguir jugando.
Pero dentro de Returnal hay dos lobos. Un lobo es el que te da, el que ves los créditos a las 20 horas y te libera. Y el otro lobo es el que te pide que sigas jugando, porque el juego quiere que lo sigas jugando. Tiene más cosas que hacer cuando lo sigues jugando. Tiene una serie de logros que dependen de conseguir una serie de cosas que son semi-random, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un logro, por ejemplo, de conseguir todas las habilidades de arma, que es, bueno, pues yo qué sé, en mi caso, yo que no he jugado mucho con el, no sé cómo se llama, el rifle de pulso o algo así se llama, que es, que tiene como muchas balas. Bueno, no sé, el arma esta que es como alargada, no me gusta nada, no la uso nunca, entonces no tengo desbloqueado casi nada con esa. Pero bueno,
la
es pillar las armas.
Unas ondas en horizontal, moradas.
Sí.
Caza pesadillas, creo que se llama, o algo así. Sí, o sea, está la carabina termodinámica o una cosa así. Es que tiene un nombre, me cago en la leche. Y después el cazapesadillas en la hostia, tío, que te acaba generando como unas torretas o unos portales.
Ah, pues igual no lo sé, pues no he jugado con esa lo suficiente.
Ese me gusta a mí, ¿eh?
Yo me obsesioné con el rifle normal hasta que pillé el lanzapepos. Y entonces, por ejemplo, la escopeta y este cazapesadillas que dices, las tengo infrautilizadas. Ya. Pero bueno, la cosa es pues que la que has usado menos...
A ver, volviendo a los lobos.
Sí.
Si el juego te da un final a las 20 horas, para quien quiera finalizar, pero después a la vez te da un segundo camino, una segunda ruta para quien quiera seguir jugando, eso no son dos lobos, eso es un lobo súper bueno que contenta a todos los jugadores.
No, porque son dos lobos, coño, y el segundo está más flaco y tiene como ronchas en el pelo y es más feo. Simplemente, el primero es un lobo guay, es un lobo de estos que hay en las camisetas.
Pero que no son lobos incompatibles, es que yo lo que veo es que es para todo
son
tipo
colegis,
de jugadores.
Son lobos colegis. Sí,
claro,
es verdad que, por una parte, la partida en el New Game Plus o en el Endgame, llámalo como quieras, cambia poco. Porque hay, por ejemplo, zonas a las que antes no podías acceder. Sí, hay incluso algunas armas que solo se consiguen en estas zonas, con lo cual no podías tenerlas antes. Casualmente son las peores del juego, en mi opinión. Aunque, bueno, quizá las he tuneado poco, ¿eh? También es verdad. Pero sí que es verdad que es menos atractivo el endgame. Y sí que es verdad que, gustándome a mí la idea de tensar un poco el molde de los roguelikes, al mismo tiempo, y no sé cómo de injusto es esto, no puedes evitar pensar en Hades, o en Nuclear Throne, o en Dead Cells, o en Isaac, en una serie de juegos muy buenos que definen el género, ¿no? Lo dicen más los ingleses que nosotros, esto del genre defining, pero son así. Entonces, más allá incluso del tema de la duración y de los 80 euros, a mí, no sé, no me parece que sea corto. Si me chirría lo del precio es por otras cosas, no por la duración. Pero sí que uno le presupone cierto tipo de endgame a un roguelike así, y Returnal tiene todas las piezas lo bastante bien colocadas, ¿no? Todas las mecánicas, todos los sistemas, todas las movidas de riesgo-recompensa, creo que las hemos comentado todas, excepto lo de los fallos, Víctor. Hay cofres malditos que te la juegas un poco si los abres, porque te pueden putear, y si no cumples los requisitos para eliminar ese puteo, si acumulas tres, te borran un artefacto, con lo cual hay que, bueno,
sí, o llaves,
un punto
o tal,
de estrategia.
Eso es random, ¿eh? O sea, los fallos críticos te quitan vida máxima, o te quitan llaves, o te quitan... Sí.
¿Ah, sí?
Sí, vale. Te van quitando distintas cosas.
Vale. También se puede matizar esto porque se puede limpiar lo maldito, creo que se llama maldito, con éter también, con lo cual de nuevo se matiza.
Maligno, creo que es. Malignidad.
O maligno, es verdad, malignidad, correcto. Es fácil pedirle más a Returnal cuando acaba.
Sí. Total, que no es el GOTY, como he leído por ahí.
Joder, yo creo que tiene los mimbres, pero creo que para mi gusto le falta una... Y no descarto que pueda venir, vaya, pero le falta una forma de ser más concentrada, donde todo esto... Donde todas las piezas estén más concentradas y más puras y más liberadas, por así decirlo, de una serie de, pues, de cositas que hace el juego, que durante la partida normal son guays. Yo qué sé, todo lo que tiene que ver con la narrativa, por ejemplo, que mola. A mí las secuencias de la casa, por ejemplo, me parecen bastante guays, me han sorprendido bastante.
A mí también.
Son mucho menos de las que yo esperaba, pero, o de las que intuía por el principio, pero las que a mí me parecen la hostia. Y creo que, pues, que encajan súper bien con el tono del juego, sorprendentemente, ¿no? Porque es un cambio radical, son como secciones de pronto rollo PT, ¿no? Como de terror ahí en primera persona, una cosa súper, súper loca. Y por ejemplo, pues me gustaría, yo qué sé, poder jugar con puntuación en la partida normal, por ejemplo. Cosas así, más Housemarque concentrado. A mí es lo que me llevaría a echarle horas y horas y horas sin necesidad de muletas. Para mí las muletas son, por ejemplo, los logros. No me importa jugar mil veces para conseguir los xenoglifos, que son como unos grafitis alienígenas que hay en las paredes. Siempre están en la misma pared. Pero no siempre te sale esa pared en tu partida. Quiero decir, la estancia en la que sale el coleccionable siempre es la misma, pero tiene que salirte esa estancia, ¿no? Entonces, igual en una run, por mucho que le dediques 50 horas a esa run en concreto, no te va a salir. Y la cuestión es que, no me importa jugar una y otra vez para pillar esas movidas, pero me gustaría no depender de los logros, como no dependen muchos otros roguelikes. Como, yo qué sé, el Nuclear Throne, puedes estar jugando un millón de años y sudar de los logros y sigue, digamos, porque está más concentrado también, ¿no? Por su escala, por así decirlo, es más inmediato, ¿no? Y puedes jugar esa una más y lo dejo, está más clara. Aquí, como dice Pep, no voy a decir que sea un banquete cada partida, pero desde luego es una cosa más o menos pesada. Entonces tienes que una al día o dos al día, la daily y una run o dos al día. Yo lo estoy llevando como Dios. Pero cuando termine los logros, no sé hasta qué punto va a haber alicientes para seguir. Creo que pueden inventárselos, quiero decir. Es un juego que no me importaría haber expandido de alguna forma. Con arenas, como decía Pep, o con lo que coño sea, vaya. Pero eso, el segundo lobo, el lobo escuálido y con ronchones en la piel... Es una secuencia larguísima post final que va de conseguir una serie de objetos también random al 100% o al semi 100% que es pues jugar y jugar y jugar, encontrarte con ellos, hacer de nuevo el desafío final, básicamente. Y bueno, yo qué sé, está bien, es guay, ya digo. Es guay porque el juego es guay, ¿no? Y digamos que el gameplay o el loop de entrar a habitaciones, matar enemigos, conseguir armas, etcétera, etcétera, es. Digamos que es suficientemente robusto como para aguantar eso y lo que le venga, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo muchos clips. Perdona, Víctor, de 5 minutos, de estos de acabar una sala como un señor y darle al... ¿Se llama Share Button todavía?
Create.
Ahí está. Le doy al Create y le digo, guárdame los 5 minutitos que esto ha estado bien.
Sí, es joder, y eso es, para mí, lo que mola de Housemarque, ¿no? Me gustaría que eso, como en las dailies... Que insisto, que ya está, quiero decir, esa experiencia, el juego ya la ofrece, pero la ofrece de una forma súper limitada. Pero esa experiencia de esto que he hecho ha estado cojonudo, en la daily no tienes ni que darle al botón create, ¿sabes? Porque ya tienes un número que te pone en un ranking de, joder, lo has hecho top 3 de bien, ¿sabes?
Antes, millones de puntos de bien.
Antes para mí era súper fácil estar en el top 10 cuando no había nadie. Ahora es una puta pesadilla. Ahora lo que no me sale nunca, a ti no sé cómo. Esto te voy a hacer un par de preguntas. Hay un par de movidas, rollo Dark Souls, por así decirlo, de que te encuentras como con cadáveres de otra gente y puedes. A mí hace como una semana que no me sale esto. Te lo digo por si igual no te ha salido. Pero puedes vengar a ese astronauta, por así decirlo, o purificarlo.
¿Pero dices? Esto lo han quitado, ¿eh?
Ah, pues antes estaba. Era, básicamente, te encontrabas el cadáver y tú podías... es que no me acuerdo ni cómo cojones era. Era como que si que podías conseguir un objeto pagando éter o vengar a ese jugador y vengándolo, básicamente lo que hacías era invocar un mini jefe, como los de las habitaciones amarillas. Entonces, si lo matabas, pues te daban o bolitos, objetos, armas, toda la virgen y 5 de éter, creo que era. Y si no, perdías 5 de éter tú. Y...
No lo he visto. Ahora sí hay unas máquinas, como unos cajeros automáticos, que eso puedes es. Sacar 200 obolitos pagando 5 de éter, o al revés, ¿no?
Sí, y aquí. Y en estos. Dinero. Claro, este cajero es la otra mecánica tipo Dark Souls que te iba a decir, que hay como un marcador de. No sé si es 20.000 obolitos o algo así, el máximo, pero que es como una hucha común, ¿no? Entonces, cuando entre todo el mundo se meten 20.000 obolitos en el cajero, te dan un objeto. Te da un perk. ¿Sabes? La siguiente... Cuando llegas a ese cajero, por así decirlo, o sea, por así llamarlo, han metido 20.000 obolitos, en vez de ser un cajero, te dan un perk. Y luego, y cuando lo coges, se convierte en el cajero otra vez. Y puedes meter o sacar éter. Lo de los cadáveres es rarísimo, porque ya te digo que en las primeras partidas salían todo el rato. Como dos o tres por mundo de estas. Joder. Y llegó un día que dejaron de salir. Jaime San Simón, en su avance de Eurogamer, lo comentaba, de hecho. Yo no lo comenté porque como dos días antes de publicar el avance, ya no me había salido en ninguno. Y dije, no voy a comentar yo nada, a ver si ahora de pronto no existe ¿Ya? esto. Y desde entonces no me han salido nunca.
¿Ya? Daría algún problema y lo quitarían con un parche, vaya, porque seguro que yo no he visto ninguno de estos.
Y sobre la última polémica, lo de guardar la RAM y... ¿no? Lo de guardar y... O sea, guardar y salir, digamos, ¿no? La opción de guardar y salir. Yo creo que debería estar, o que no les cuesta nada meterla, o que si la meten no va a ser un drama. Quiero decir que siendo yo partidario de que haya pausa en Dark Souls, lo veo menos grave que eso, pero tampoco lo veo tan loco, tío. O sea, ya digo, no sé si es que yo juego muy rápido o que los demás juegan muy lento. No sé cuál es ahí qué es lo que está descompensado, pero de verdad que no me parecen tan bestias las runs.
A mí un poco sí. Ya digo, y ni siquiera me lo había planteado antes de empezar a jugar, porque no sé quién dijo, joder, es que en el Dead Cells puedes salir en cualquier momento. Y yo pensé, coño, creo que en mi vida he dejado a una run a medias.
Nunca, ¿para qué?
En ningún juego. Y aquí sí lo he tenido que hacer. Alguna vez, varias veces.
Bueno, pero por motivos circunstanciales. O sea que...
Ya.
Que lo de... Es que una run son 3 horas. Como 3 horas no te dura la batería del mando, para empezar. a la que te llueva más rato de la cuenta encima del puto traje, se te gasta la batería antes. O sea, una run de 3 horas es muy bestia, tío. La daily dura menos de 10 minutos, por ejemplo.
Ya, pero y es un bioma y vas follado, vaya.
Joder.
Yo he hecho runs de 3 horas, ¿eh? Yo he hecho runs de 3 horas.
Pues mal hechas, tío.
Seguramente, no te digo que no. Pero si se pretende llegar a un público más amplio, que no lo tengo claro, ¿eh? No es obligatorio. Yo creo que sí tendrían que haber puesto alguna solución aquí. Que podría ser a nivel de hardware incluso, ¿eh? Esto en Serie X con Quick Resume sería un problema menor. Porque podrías cambiar de juego, podrías suspender con cierta tranquilidad y esa sería una alternativa válida. Pero yo que sé, un guardar y salir que para evitar trampas, una vez vuelves, solo lo puedes hacer al cambiar de habitación, ¿ya? Para no tener varios reintentos en la misma. Algo así se podría hacer.
Sí,
yo creo que no haría daño. Quiero decir, yo lo que sí diría es eso, ¿no? Que es fácil ver la conversación desde fuera y decir get good y los roguelikes son así, pero yo creo que Returnal no es como todos los roguelikes.
No,
se echa más en falta que en cualquier otro que yo conozca.
Sí, eso probablemente sí. Y que no molestaría la opción, sinceramente. No pasa nada. De hecho, lo del quick resume iba a hacer la broma de que entre que... Bueno, es que ahora no tiene sentido, claro, porque como la movida de los cadáveres lo han quitado, pero es un juego que está siempre conectado, ¿no? Como que te pide al principio que te conectes a PSN. O bueno, puedes activar lo de que estés siempre conectado y demás, ¿no? Entiendo que era para esto, pero yo qué sé, lo meterán o Dios sabe, ¿no? Es que no sé qué planes tienen con eso.
Pero sí se puede pausar, por ejemplo, ¿no? Sin problema.
Sí, se puede pausar. Pero imagínate que sales, que haces el quick resume y al volver te has desconectado. ¡Pum! Eso es un problema, ¿eh? En la Series X.
Yo qué sé, ya. Sobre todo al principio, con todos los parches y tal. Es un tema, es un tema.
No, pero sí. Creo que ya han dicho, ¿no? Que lo van a meter, el guardar y salir.
Bueno, que se lo están mirando, pero que no tienen nada que anunciar ahora mismo. A ver, yo creo que mirarán cuánta gente se queja, que es una forma de calcular cuánta gente ha comprado el juego. Que no lo sé, tengo mucha curiosidad, porque en general las críticas han sido muy positivas, ¿eh? Y yo, desde luego, a favor de Returnal. Pero no lo sé.
Como fuere, yo creo que si la duda era si el juego iba a ser suficientemente Housemarque por esto del cambio de perspectiva, sobre todo, ¿no? Porque al final los tiros son más o menos son suficientemente arcade y los sistemas son suficientemente arcade como se podía esperar. Hay incluso un objeto, este que te convierte los disparos enemigos en obolitos, que básicamente te hace ahí como una cúpula que todos los disparos que entran se convierten en obolitos, que a mí me recuerda a... Joder, en los juegos de naves, hay juegos de naves en los que la bomba, por ejemplo, convierte todas las balas en obolitos, en objetos de puntuación. En los juegos de naves de Cave, por ejemplo, es relativamente común. O sea, que se notan que las influencias vienen de donde vienen, al final, ¿no? Y las influencias, aún entrando, digamos, o estando en el cóctel, otras cosas, ya digo, como el terror en primera persona o los roguelikes o los juegos de acción en tercera persona, que ya digo que este cambio de perspectiva es vistoso, pero es menos traumático de lo que yo hubiera creído. El juego es Housemarque y me gusta, joder, que un juego así, aunque haya sido un poco metido con calzador, reciba la atención que está recibiendo, porque insisto que los anteriores juegos de Housemarque no recibieron esta atención y se enfadaron mucho. Mucho por esto, hasta el punto de que dijeron que se acabó y se pusieron, es que, o sea, es una historia de locos, ¿eh? O sea, mira, hemos hecho los mejores putos juegos de los últimos 10 años y no los ha comprado ni nuestra madre, tío. Vamos a hacer un Battle Royale. Venga. Y me alegro, joder, que la gente esté llegando y que por el motivo que sea, ¿eh? porque no hay más juegos en Play 5, que es verdad que tampoco hay muchísimos más exclusivos, porque hay más o menos sequía de lanzamientos, aunque en las próximas semanas y meses ya hay un poco más de... El calendario está un poco más ajetreado, pero es verdad que llevamos unos meses más o menos de sequía, etcétera, etcétera. Por el motivo que sea, mucha gente está llegando a Returnal y le está sorprendiendo para bien, y eso me mola. Porque esta sorpresa para bien me recuerda a la sorpresa para bien que mucha gente experimentó, yo, por ejemplo, con Resogun. Y que, joder, entiendo que con la inercia de Resogun mucha peña se fijó más en Matterfall y en Ex Machina, y mucha gente más se apenó cuando dijeron que la cosa estaba malamente. Y entonces, joder, me gustaría que esto fuera pues otro empujoncito y que coño, que lo siguiente sea otro juego del calibre que quieran, ¿no? O del con Sony, sin Sony, como sea, ¿no? Pero que
que no sea un Battle Royale, ¿no?
Que no sea un Battle Royale, por favor, y que sigan trabajando este tipo de juegos porque no se hacen muchos o modifico, se hacen muchos muy malos y estos los hacen muy bien y se nota la diferencia. No tengo nada en contra de que se hagan juegos malos, quiero decir, cada uno hace los juegos que quiere o como puede, pero esta gente los hace muy bien, muy bien, muy bien. Y me gusta que haya un pequeño oasis arcade, por así decirlo, que sea en plan, vale, hay juegos de nueva generación, con aspecto de nueva generación, con tecnología de nueva generación, con ideas de nueva generación, ¿no? Con implementaciones de nueva generación, y que no sea todo, pues, llorar porque, ¿sabes? Porque Tresur ya no hace, hizo el Icaruga y ya no hace más, ¿sabes? Que haya gente haciendo esto en condiciones y con ambición y a tope. Que, insisto, se hacen muchos arcades, hay muchos muy buenos, quiero decir. Hace un par de años salió, por ejemplo, Zero Ranger, que es un juego de naves más o menos... Es un, por decirlo de alguna forma, es un juego de naves de Cave mezclado con Nier. Que mola, es un juego muy guay, pero que pasó súper desapercibido, porque es un juego muy pequeñito, muy hiper de nicho, porque apela a muchos nichos muy pequeñitos. Y me gusta, joder, que este tipo de juegos tengan un poco de... ¿Sabes? Que hagan ruido, ¿no? Que llamen la atención para bien o para mal, ¿no? Me gustó mucho, de hecho, jugar al mismo tiempo porque me coincidieron... Creo que enviaron el Nier o un día antes o un día después del Returnal o incluso el mismo día. Y me hizo gracia estar jugando al Nier, que tiene también los combates con los jefes, por ejemplo, con patrones de balas ahí como de juego de naves, y este, sí, que es lo mismo al final.
Un poco sí. Tenemos que ir recogiendo. No hemos hablado mucho de la historia, pero no creo que tenga mayor importancia, ¿eh? Creo que hay una serie de metáforas y de temas que están más o menos insinuados. Creo que busca a propósito el no rematar, ¿no? El que no vaya solo de esto, aunque se va concretando un trauma que tiene por aquí Selene. Pero no creo que sea lo importante. Quiero decir, de cara a el final secreto, yo me puedo imaginar que voy a entender lo justo, ¿no? Que no va a resolver todas las dudas que tengo. Pero lo importante es que, y lo efectivo, es que durante la partida te genera un interés. Te apetece, más allá de esquivar balas, pues ir entrando a la casa para ver cómo cambia la secuencia del pasillo. Está bastante bien resuelto, sin necesidad, ya digo, creo que es intencionado, de rematar o concretar o hacer encajar todas las piezas del puzzle. Creo que la historia lo hace más interesante y con eso le sobra y le basta. Es una, bueno, no sé, un buen punto de apoyo, una muy buena ambientación, creo yo.
Sí, sí. Es eso, ¿no? Como que es más atmosférica que...
Sí.
Que... ¿cómo decirlo? Que concreta. No te cuenta, por lo general, no te cuenta una historia de una forma muy específica, sino que es más atmosférica.
Sí, iba a decir que yo no haría spoiler cast de Returnal, pero vete a saber, supongo que hay gente con teorías ya, ¿eh? Y que quizás se conectan más puntos de los que creemos.
Nos pedían un spoiler cast del Nier.
Lo vi,
Nier
lo
Replicant.
Vi. No. En un mensaje de Patreon, a ver si lo termino y me gusta un poco más y tengo algo que comentar de la historia. Se dijo, o dijimos incluso, en algún momento de hacer algo de It Takes Two, Marta, pero yo tampoco sé la historia si da para tanto. Pero bueno, no me importa hablar más de It Takes Two, porque también me lo pasé hace poco, ¿eh?
Que no tenemos por qué hablar de la historia, aunque se llame spoiler, que podemos hablar de nuestra experiencia poniendo ejemplos. Yo quiero hablar de ciertas escenas concretas relacionadas con un elefante.
Uf. Es el mejor momento de 2021 de momento, ¿eh?
En videojuegos. Pues, ese tipo de cosas solo se puede hacer un spoiler cut.
Yeah, yeah. A ver el Resident Evil Village, si da para eso. Será, yo creo, el juego del que más hablaremos en el próximo programa, que Insisto, emitiremos en directo el viernes, ¿día qué?
7.
Día 7 es, ¿no? Claro, cuando sale el juego, coño. Lo emitiremos en directo a las 10 de la mañana, supongo, más o menos, en Twitch. Después estará disponible, insisto, en las plataformas habituales. Y me queda solo lo de agradecer a todo el mundo el apoyo, porque el Podcast Reload, igual que anightgames.com, se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Hoy creo que no podemos hacer prórroga, con lo cual sí nos tenemos que portar bien el viernes y hacer el viernes, ¿eh? Hay que sacar tiempo como sea del viernes.
Yo el viernes, mira,
es que siempre nos pillamos los dedos.
Sneak peek en mi vida. El viernes yo tengo a alguien que cuida de mi hijo, así que ya no, ese problema, bueno, problema, pobre hombre, esa preocupación que suelo tener en los directos, por mi parte no va a estar.
Vale, vale, pero que después se me cuelga el Premiere si dura esto 3 horas y pico. Es un poco drama lo de los vídeos, pero bueno, la prórroga se puede hacer aparte en cualquier caso. Ya me he perdido. Ah, sí, había dado las gracias a los patrons primero, al resto, por supuesto, porque nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Eso también cuenta e importa un montón. Y gracias, para terminar, faltaría más, a Víctor y a Marta. Hasta la próxima.
A ti, Pep.
Hasta luego.
Hasta luego.